Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 307 en Sol, Frecuencia Primera. Terremoto remece norte de California, Estados Unidos, mientras en Lima, sismo de 6,1 grados sacude a Ayacucho, Ica y Lima. Sin solución, tras 100 días de huelga médica, continúa dejando a cientos de pacientes sin atender. Piden la renuncia de ministra de Habich. A la cárcel. Exalumno del colegio Bartolomé Herrera denunció director del colegio por extorsionarlo con sexo homosexual. Director está ahora tras las rejas. Sin apoyo, gabinete Ana Jara sin apoyo del Congreso. Poder Legislativo niega apoyo a la flamante ministra. Oposición pide que dimita. Ministros ponen su cargo a disposición. Barbarie, extremistas yihadistas decapitan a periodista norteamericano frente a cámaras. Además, enseñan a niños a practicar decapitaciones. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 307, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 307. El Sol, Frecuencia Primera. Antes de iniciar el programa, debo decir que tenemos algunas fallas técnicas. Esperamos su comprensión en este programa. Pero mientras, nosotros seguimos adelante con el programa y sus contenidos. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos acá a Extremos, episodio número 307. Y bueno, estamos un poquito movidos, ¿no? Ha sido una semana de temblores, de terremotos. Algunos han sentido, otros no han sentido. Yo sentí el de acá el acá en Perú.
¿Lo has sentido? Yo no he sentido nada.
Sí, yo lo sentí, pero era medio extraño, porque primero no sabía si se estaba moviendo realmente o era yo que estaba haciendo presión, o sea, que estaba apoyada en el escritorio y mi cuerpo estaba temblando, porque era así medio lento, un movimiento medio así, muy, muy fino, ¿no? Y ya luego, pasó un ratito, que ya todavía seguía sintiendo esa sensación, cuando de pronto ya comienza a moverse mis elefantitos colgantes que están ahí, comenzaron a salir.
Y ahí sí comencé a sentir. Peter el León.
Comencé a sentir un poquito más fuerte el no fuertísimo, ha sido realmente así medio suave acá, ¿no? En Lima. Y nada, pues, ¿no? O sea, bueno, en otros sitios, pues sí, lamentablemente han habido terremotos en
estás Los de París.
Ángeles. En Chile también ha habido fuerte movimiento.
Bien, sí, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente.
¿Es verdad que saliste gritando ahí del hall de la emisora?
No.
Bueno, en realidad ya me di cuenta, comprobé que había temblor porque de pronto sentí que la puerta de abajo se abrió y Jorge salía, que quería atravesar las rejas.
No, yo me percaté porque estaba en el primer piso del estudio y las lunas estaban temblando, ¿no? Pero no me había percatado más de eso porque no era nada fuerte. Después continuó unos segundos más y ya comencé a sentir que se movía un poco el piso. A ver, mira, acá pero tenemos, después no más.
Tenemos acá una.
El miedo te la acaba.
Sí.
Acá tenemos unas escenas de hace unos momentos del hall de la emisora cuando Jorge estaba gritando. Bueno.
Por favor.
Bienvenidos al programa Extremos, episodio número 307. Sí, estaba ahí fallando el audio, no puedo escucharte bien. Muy bien, empezamos entonces el programa Extremos, episodio número 307 en Sol Frecuencia Primera. Ex director del colegio Bartolomé Herrera fue denunciado por un exalumno quien fue a buscarlo para a pedirle apoyo para el financiamiento de un viaje a Rusia producto de una beca que él había ganado y meritoriamente. Él había estudiado en el colegio Bartolomé Herrera de Pueblo Libre y acudió allí y se encontró con este hombre, este sujeto, director de este colegio. Y cuando digo director es porque ha sido nombrado y de alguna forma pasó algún tipo de evaluación y mérito para llegar allí. Y digamos que, ¿quién lo puso allí? Al igual que nos preguntamos, ¿quién puso a la jueza María Ramonal Cacho? Que parece que ya salió, por fin han nombrado un nuevo juez, qué bueno. Pero en fin. Y entonces llega este muchacho y este hombre le pide favores sexuales homosexuales. De carácter homosexual. Y dice, no me importa que tú no quieras, yo sí quiero. Todavía sí, me parece bastante repugnante. Vamos con la nota en Extremos.
Vamos ahora con otro tema. El caso de Rodrigo Arguedas, un joven de 18 años quien, desesperado porque la beca de estudios que ganó para Rusia no se pierda, lo que hace es buscar al director de su otrora colegio, Marco Hualpa, para que este lo ayude. Este hombre, sin embargo, lejos de ayudarlo, lo que hace es intentar sacar provecho de esta situación. Y lo que hace es plantearle un encuentro sexual prácticamente a cambio de su ayuda. Y lo hace en la misma unidad escolar en la que este hombre es director, hecho que fue completamente grabado por el denunciante. Rocío Vara y Walter Jiménez con el reportaje.
¿Cómo?
Para tener sexo duro con quién.
Soy un joven universitario que buscaba una esperanza para seguir sus estudios en Rusia y me encontré con esto. Este es el rostro de Marco Hualba Bendezú, el director del Colegio Bartolomé Herrera que intentó abusar sexualmente de mí.
Es la historia de un joven universitario de solo 18 años que un día fue a buscar apoyo y sin saberlo llegó hasta la mismísima boca del lobo.
No sé. Sí, pero... O sea, estoy confundido porque... No sé, tendría miedo, ¿no?
¿Miedo de qué? Yo tengo pérdidas de chiquito.
Lo que sucede es que este año, a inicios en enero, mi papá sufre un accidente, termina en coma. Me tengo que retirar de la universidad por motivos económicos, pues ya no podía seguir pagando. Y decido postular unas becas para Rusia. Y la respuesta que me dan es afirmativa y en un tiempo muy corto. Entonces yo decido ir al Ministerio de Educación para pedir ayuda económica en el tema de los pasajes y un pago de 4.000 soles. Me dieron una negativa como respuesta, ¿no? Entonces yo decido ir como último recurso al Colegio Bartolomé Herrera, que es el colegio antecesor al que estudié el Colegio Mayor.
Pero fue precisamente en el Colegio Bartolomé Herrera de San Miguel donde Rodrigo Arguedas, lejos de encontrar una esperanza para seguir su carrera de derecho, encontró su más terrible pesadilla.
O sea, ¿qué cosa haría yo?
Si quieres, igual.
¿Cómo?
Si quieres, igual, haces lo que quieras.
¿A dónde iríamos?
A un hotel.
Yo me acordaba que cuando estudiaba en el colegio, el señor Iraoka, que es un exalumno del colegio, donaba computadoras anualmente. Entonces quería contactarme con él, con la asociación de exalumnos. Encontré al director, actuó como intermediario y se puso en contacto con el director de la asociación. Y transcurrieron las primeras dos horas normal y luego comenzó a realizar preguntas de tipo sexual e íntimas, como por ejemplo, ¿te masturbas? O ¿cuán regularmente mantienes relaciones sexuales? Y eso lo hacía delante de una profesora de comunicación.
¿Y qué reacción tenía la profesora frente a esas preguntas con un exalumno?
Bueno, la profesora de comunicación, Vanessa, solamente atinaba a reírse. En un principio no pensé lo que estaba pasando y no respondía. Como yo tenía una respuesta pendiente del director de la asociación de exalumnos, intenté seguir el juego. Me comienza a realizar preguntas como que él me penetra o cosas así, ¿no? O sea, que tiene el miembro viril de 20 centímetros y me propone a mí ir a mi cuarto. Entonces esto es como el punto álgido de la conversación y yo reacciono ahí y me retiro del colegio, ¿no?
Todo esto que pasó, todas esas conversaciones, todas estas insinuaciones sucedieron dentro del colegio.
Todas estas insinuaciones sucedieron dentro del colegio. Y como era mi palabra contra la de él, es que decido grabar esta conversación.
Indignado por lo que había pasado, Rodrigo decidió ir en busca de justicia. Armado solo con su celular y todo su valor, se enfrentó a este director de escuela de menores, Marco Hualba.
¿Cómo?
Para tener sexo duro, ¿por
qué? El miércoles de esa semana fui de nuevo a su oficina porque había una respuesta pendiente del director de la asociación. Hablamos normalmente hasta que en la hora de la salida me dice vamos a tu cuarto. En ese momento simulo que alguien me está llamando por teléfono y comienzo a grabar, ¿no? En lo que se ve en el video.
Pero con condón.
Pero o sea, yo nunca he hecho eso.
No sé.
Aprende, pues.
O sea, estoy confundido porque, no sé, tendría miedo, ¿no?
¿Miedo de qué? No tengo pene grande, chiquito.
O sea, ¿qué cosa haría yo?
Si quieres, igual.
¿Cómo?
Si quieres, igual, haces lo que quieras.
¿A dónde iríamos?
A un hotel. No es una cosa íntima, ¿eh? Carga bonito. No te trauma.
Cuando empieza a decirte que quiere irse a un hotel contigo, ¿tú qué sientes?
Indignación total. Esta es la primera vez que me sucede este tipo de cosas. Nunca nadie me ha dicho eso. No sabía qué cosa responder.
¿Qué va a pasar? No te va a pasar nada al otro mundo.
No, es que yo nunca he hecho esas cosas.
¿Y no lo quieres hacer?
Estoy dudando, pues.
Déjame, no vas a hacerlo, el punto.
No hay problema, o sea, que tenga miedo, o que no quiera, o que esté dudando.
No, porque igual si vamos a un hotel y ahí descubres todo. ¿Qué te va a pasar? Si te penetro, lo gozas. Si me penetro, lo gozas. O sea, normal, o sea, lo que quiero es que te sientas de confianza.
¿Por qué?
Porque así debe ser, ¿no? Pienso si vamos a una relación de un tipo, tiene que ser de confianza absoluta, ¿no? Te tienes que sentir cómodo y otro sí. Sería bueno para relajarte.
Él insiste contigo, él quiere llevarte a un hotel, él quiere darle rienda suelta a todas sus perversiones. Hay un momento en el que dices, tengo miedo, no estoy seguro. Y él te dice, aprende pues. ¿Qué sentiste en ese momento?
Me siento mal como persona. ¿Qué más te puedo decir? ¿Para cuándo?
Mañana puede ser.
Ah, mañana puede ser.
Depende de tu ánimo.
Pero si yo no estoy interesado. ¿Es verdad eso lo que usted decía de que bastantes veces han querido hacerlo con usted?
No. Colegio de colegio. De nuevo hace rato que te ves en la vida. No quieres que te pase en el colegio.
¿Qué te puedo decir? El primer día que lo llego a ver por primera vez, me dice vamos a tu cuarto. El segundo día, que es el miércoles, comienza lo de la grabación. Y el tercer día, la última vez, me dice ven, acércate, no tengas miedo, no te voy a violar hoy día, sino te voy a violar mañana, ¿no? Termina balazándose sobre mí y tocándome los glúteos, ¿no?
Este es el verdadero rostro del director. El verdadero rostro de Marco Hualpa.
Bueno, este hombre ya está tras las rejas, ha sido llevado al Urigancho, tiene una orden de detención, y lo cual nos parece muy bien que se haga justicia, y es pues que la ciudadanía tiene que llevar a cabo acciones como esta, el grabar subrepticiamente, el tratar de vérselas para poder demostrar ese tipo de situaciones que en realidad son culpa de quien puso a este hombre en el poder, quien le dio ese poder. Porque este hombre, Marco Hualpa, no está de director así nada más. Está porque alguien lo nombró. Está porque alguien lo evaluó. Y no solamente alguien, varias personas lo han evaluado. Y esa gente también tiene culpa. Marco Hualpa Bendezú, exdirector del colegio emblemático Bartolomé Herrera, fue conducido desde la carceleta del Poder Judicial hasta el penal de Lurigancho. La justicia le dictó 9 meses de prisión preventiva contra el referido maestro, luego que el domingo pasado el programa Panorama de Panamericana Televisión difundiera imágenes en las que él realizaba propuestas de índole sexual al adolescente Rodrigo Arguedas. El joven acudió a su ex colegio para solicitar apoyo financiero con el fin de poder viajar a Rusia a seguir estudios superiores. No obstante, Hualpa Bendezú le habría condicionado una posible ayuda a cambio de favores sexuales.
Es, como tú mismo dices, increíble que este sujeto haya sido director y quién sabe cuántos años ahí en otros colegios y cuánto ha estado más directamente relacionado con alumnos, ¿no? Porque en algún momento ha sido profesor, seguro.
¿Qué más habrá hecho?
Claro, ¿no? Y creo, me parece que luego de ello han habido algunos comentarios de otros alumnos que han, al parecer han sido víctimas también de, no sé si solamente de sus insinuaciones o llegaron a ser violados por este sujeto, ¿no? Es probable pues que muchos se hayan quedado callados, ¿no? En niños, hay los adolescentes, los niños, en general, el ser humano, ante una situación sorpresiva como esta al comienzo no sabes cómo reaccionar, y más aún si eres menor y puedes estar incluso pues inseguro, ¿no? Entonces no dices las cosas, tienes miedo, piensas incluso que el culpable eres tú, ¿no? Y no la otra persona que te lo ha propuesto. En las imágenes se ve claramente la insinuación directamente, ¿no? Le dice, vamos a hacerlo, ¿no? Y de la manera en como lo
presenta, yo sí quiero, ¿no? Dice.
Ajá.
Uh-huh. Y también por la forma como lo dice, este personaje, a mi opinión, no es la primera vez que lo hace.
Claro, de hecho,
porque lo dice de una forma tan natural que parece de que
es costumbre, ya.
Ya tiene costumbre de haber dicho eso. Y encima, ¿cómo se expresa, no? Para tener sexo duro.
Brutal.
Ah, brutal también.
Sexo duro, brutal.
Si quieres te penetro, tú me penetras. O sea, todo. La mirada, todo, pues, ¿no? Así de alguien que está acostumbrado a hacer eso, que le place hacerlo.
Y más, puede ser. Supongamos que ese director tiene tendencias homosexuales.
No supongamos, no hay ningún supongamos.
Tiene tendencias. Pero no tiene por qué hacer este tipo, digamos
acoso,
insinuaciones,
¿no?
Acoso.
Claro, pues porque estás ahí de verdad condicionando, o sea, alguien está yendo a pedir tu apoyo, tu ayuda a nivel institucional, y en medio de esa conversación sacas a relucir algo así, es como que, ok, seguimos conversando, pero tú me vas a hacer caso a lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? ¿No? Y evidentemente, o sea, por su misma posición, su misma jerarquía dentro del colegio, los demás alumnos, los que sí están estudiando ahí, obviamente se sienten subordinados a él, ¿no? Y entonces puede él manejar la situación que se le plazca, las notas, que la buena conducta, que te expulso del colegio, en fin, de la manera que él le plazca.
Él es el director del colegio. Imagínate, muchos menores que están en proceso de formación ven a él como la autoridad.
Ajá.
¿Qué tipo de autoridad es esa? Francamente, o sea, y mira, acá hay un hombre identificado como Andy Jacinto, quien estudió hasta hace 22 años en el colegio Bartolomé Herrera y dijo que también fue víctima de acoso sexual por parte de Hualpa. O sea, esto venía hace tiempo.
Cuando este era profesor, ya ves.
Sí, cuando este era profesor de literatura y sostuvo que hay más víctimas. Cuando estaba en segundo año de secundaria me propuso estar con él. Me preguntó si me masturbaba y si tenía relaciones sexuales. O sea, este hombre ya tiene la costumbre desde hace décadas de hacer eso. O sea, ¿cuánto tiempo haciendo eso?
¿Cuántas víctimas habrán habido? Porque hay gente que en este caso, bueno, algunos capaz simplemente escuchan, no le hacen caso, en fin, se alejan, se mantienen al margen y queda como un mal recuerdo la insinuación, ¿no? Pero y los que sí cayeron en la trampa, los que sí llegaron a tener algo con él por temor, por miedo, al sentirse presionados. ¿Te imaginas los traumas, las consecuencias psicológicas, emocionales de esas personas, de esos chicos en adelante? O sea, ahí hay mucho que investigar también, ¿no? Porque en este caso se le está llevando por el chico que lo ha denunciado, pero si se descubren y salen a la luz los demás casos.
¿Pero tú crees que si no lo hubiera grabado, lo hubiera aceptado?
Obviamente que no, se nota que es recontra así cínico.
Sí.
No lo iba a aceptar. Y el chico pues fue muy audaz también, ¿no? Porque al hacer la grabación del temor a que te descubra, el tratar de mantener las cosas de manera natural para que hable y siga diciendo las cosas que estaba diciéndole, ¿no?
Creo que le daba placer no solamente el hecho de tener sexo con él,
hablarlo, ¿no?
Sino el sometimiento, ¿no? El de decir, yo estoy teniendo sexo contigo porque estoy, tú no tienes otra salida, ¿no? O sea, tienes que hacerlo forzadamente. El forzarle una situación e imponer su poder, eso le da placer, ¿no? Es que es un placer muy diferente que simplemente tenga sexo con cualquiera, con cualquier otro caso, ¿no?
Claro, como dice Jorge, acá el punto no es que sea homosexual o no, ¿no? Porque puede ser homosexual y ser un perfecto maestro y director y mantener el respeto que se merece el lugar donde trabaja y las personas con las que se relaciona, ¿no? Pero acá estamos hablando de alguien que está usando su poder para presionar, para acosar, y como vemos ahí, pues desde hace años.
Sí, y no tiene que ver el tema de la edad. Eso es simplemente la presión que está haciendo, aprovechándose que es director.
Por su condición de director, en ese caso antes como profesor. O sea, cuando estás tratando pues en un colegio con niños, con adolescentes, profesor, el personal es superior a ti, supuestamente, ¿no? O sea, lo ves como alguien a quien tú tienes que respetar y obedecer, ¿no? Entonces se ha aprovechado de esa situación, y eso es una no solamente es el hecho de aprovecharse, sino pues es una insana costumbre, una conducta bastante reprochable, que no solo capaz la ha ejercido ahí, sino en otras circunstancias, hasta con familia puede haberlo hecho.
Bueno, tenemos información, lo comentamos al inicio del programa. El sismo finalmente no es de 6,1 grados, el que ocurrió en Lima hace algunas horas, sino de 6,6 grados. Así es. Vamos con la información. El sismo de 6,6 en escala de Richter sacudió esta tarde el sur del país, Perú, y su intensidad se sintió también en Lima. Según reportó el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro fue localizado a 33 kilómetros al norte de Coracora, Ayacucho, en la provincia de Parinacochas, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros. El director de informaciones de la Marina de Guerra del Perú, comandante Colbert Ruiz, dijo que el epicentro del sismo fue en tierra, por lo que descartó la posibilidad de un tsunami. Durante los segundos que duró el sismo, pobladores de Huamanga, capital de Ayacucho, salieron de sus viviendas y corrieron despavoridos a la Plaza de Armas para ponerse a buen recaudo. Similar situación se dio en el Cusco, donde incluso se reportó que las señales de telefonía e internet se perdieron tras el movimiento. El fuerte temblor también generó alarma en Ica, Moquegua, Huancayo, Huancavelica, Puno y Arequipa. Hasta el momento, el Instituto de Defensa Civil no ha informado sobre daños o heridos. Así es, algunas casas en Coracora resultaron afectadas y al hospital de Coracora no han ingresado heridos. Bueno, esperamos que ya no continúen estos movimientos porque causan mucha zozobra, pero lo que sí ha ocurrido en el norte de California hace también algunas horas. En California, Estados Unidos, al norte de la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, un poderoso sismo de 6 grados en la escala de Richter. Adelante. Estas son imágenes y audios del momento del sismo. Grabados por una cámara de seguridad en una residencia. Así es, terremoto de 6 grados en California es el más fuerte en 25 años. Información que trae la agencia EFE de Washington. El terremoto de magnitud 6 sacudió el estado, el norte de California, causando heridos y cortes eléctricos en el mayor temblor registrado en la zona desde el sismo de grado 7 en Loma Prieta en 1989, según informó el Servicio Geológico Estadounidense, USGS en inglés. El temblor se produjo hacia las 03 horas con 20 minutos, hora local. No está mal eso, ¿no? Hasta las 15 con 20 debería haber sido. Ha sido en la tarde.
Allá se ha producido a las 03 horas con 20 minutos y acá en Perú se sintió a las 17 horas con 20. O sea, no se sintió, sino vendría a ser acá en Perú
las a las 05 con 20. Claro, está mal, pues. Está mal. Eso ocurrió a las 03 con 20 hora de Estados Unidos, 05 con 20 hora peruana. El epicentro se sitúa a 10 kilómetros de profundidad, a unos 10 kilómetros al sureste. Suroeste de la ciudad de Napa y a poco más de 80 al suroeste de Sacramento, capital del estado de California. El sismo de 6 grados cerca del área de la bahía de San Francisco esta mañana fue el terremoto más grande que ha golpeado esta zona desde el terremoto de Loma Prieta hace casi 25 años. El capitán del departamento de bomberos de Napa, Steve Becker, dijo que hay informes de numerosos heridos en esta localidad, pero no proporcionó más detalles. Un incendio en un aparcamiento de autocaravanas destruyó al menos 3 viviendas en Napa, donde el sismo llenó las calles de ladrillos, cristales rotos y otros escombros. Según el citado diario, hay múltiples informes de cortes en el suministro eléctrico, fugas de gas e inundaciones en el área de la bahía de San Francisco, y al menos 15.000 clientes de la compañía Pacific Gas and Electric Company están sin electricidad en las localidades de Vallejo, Napa, Roger Park, Santa Rosa y Sonoma. Las autoridades locales siguen haciendo inspecciones de posibles daños a infraestructuras y han cerrado 2 autopistas para evaluar su estado. Y si bien los puentes del área de la bahía donde se encuentra San Francisco no parecen haber sido afectados, de acuerdo con la patrulla fronteriza de California, el sismo se produjo mientras muchos de los residentes de la zona dormían, pero Erika Gregory, que estaba trabajando en el turno de la noche en una gasolinera cerca de la localidad de Vallejo, aseguró que los artículos de la tienda empezaron a volar por los aires y que realmente fue angustioso.
Bueno, esperemos pues que no encuentren más heridos ni haya mayores daños, ¿no? Porque es ya de por sí nosotros acá en Perú y cualquier persona en su país tiene este temor de que haya un sismo de grandes magnitudes, porque sobre todo si te da en la noche, al menos cómo sales, te despiertas, el tiempo es oro, dicen, ¿no? Entonces tienes que tratar de ubicarte o de salir o colocarte en un lugar seguro para poder evitar que precisamente te caiga algo contundente, ¿no? En la cabeza, en el cuerpo, y te lesione o te mate, ¿no? Que es lo que normalmente ocurre con estos casos, ¿no? O sea, el sismo lo que produce pues es que aquellas estructuras que están débiles, ¿no? Aquellas columnas o cosas que están mal puestas, mal colocadas, se caigan y ocasionen los daños que ya estamos viendo, incendios también, si hay alguna fuga eléctrica, alguna mala instalación, en fin, o muchas cosas aglomeradas en un lugar pueden provocar precisamente otras cosas que no son propiamente del sismo, pero que igualmente traen desgracia.
Y acá estamos ya viendo las imágenes. Así es. Este es el norte de California, imágenes provistas por la BBC, British Broadcasting Corporation. Incendios, derrumbes ocurridos al norte de San Francisco, en California, producto de este sismo. Hay que decir que en esta zona de los Estados Unidos, como la mayor parte también, es usual las cañerías de gas, y es por eso precisamente que se producen estos incendios cuando hay ese tipo de movimientos.
Bueno, ya comprendo, Jorge, porque saliste corriendo, ¿ah? Gritando.
No, eso es mentira, yo jamás salí gritando. Estoy sentado, tranquilo, esperando que pase ese movimiento sísmico, pero ante todo, nosotros sabemos lo que es un terremoto de gran magnitud. Y sabemos lo terrible que es este fenómeno climático. Así de que siempre hay que estar atentos, hay que saber cómo reaccionar ante esas circunstancias para que no pase digamos.
Pero no ocurra para desgracia.
Para que nosotros no tengamos tantas repercusiones ante estos fenómenos.
Ahora, también es cierto que cuando alguien ha vivido en carne propia un sismo, y bueno, puede haber visto una imagen traumática, ¿no? Una situación que realmente le ha causado pánico. Normalmente, pues luego en los temblores o cualquier movimiento que haya posterior, tienden a tener reacciones de esa naturaleza, o sea, de entrar en pánico, ¿no? Es un poco a veces difícil, uno puede sugerir y decir que no entren en pánico, que vayan tranquilos y todo lo demás. Uno que no lo ha vivido así, probablemente lo haga, pero hay gente que no puede controlar eso. Y salen corriendo, salen gritando, ¿no? Y se ponen o se exponen más en riesgo, porque en su mente está en que, no, tengo que llegar rápido, antes que todo el mundo, a un lugar donde me pueda salvar. Y se olvidan de todo, ¿no? Claro, se olvidan de todo, si tienen hijos, todos salen corriendo. Pero igual hay que tener cuidado.
Esto es Extremos, episodio número 307. Fonchi anuncia su presencia ya en unos momentos. Nosotros regresamos, viene de Selma Houston.
Oh,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 307. Y a continuación vamos a ver este reporte muy interesante, donde el médico veterinario Ángel García, es español, sostiene un debate muy interesante en el programa de Laura Tauste sobre el consumo de agua de mar como la solución, como la panacea a las dolencias humanas. Adelante con la nota.
Del delfín. Consiste, atención, en beber agua de mar. José Carlos Fuertes, doctor y psiquiatra forense, te voy a pedir que veas estas imágenes.
¿Cuánta bebes al día, Ángel?
Medio litro.
Bueno, pues este señor que defiende los beneficios de beber agua del mar en conferencias multitudinarias es Ángel Gracia, el creador de la dieta del delfín. Muy buenos días, señor Gracia.
Buenos días.
Usted tiene más de 80 años y una salud envidiable.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos cuál es el secreto, porque
el secreto
me cuesta
es...
creer que es el agua de mar.
El secreto está en este libro que hemos escrito, que yo he escrito 5 libros y un curso de hidrología marina y talasoterapia. Pero últimamente, pues, un tema que viene desde 1904 con René Quintón, donde descubre que todos los vertebrados, incluidos nosotros, somos agua de mar, isotónica. Por eso, sangre, sudor y lágrimas son saladicos, la saliva saladica y todas las excreciones y secreciones son saladicas.
Déjeme que recuperemos parte de una conferencia, de esas que usted da por todo el mundo hablando de los beneficios del agua del mar.
Cuando usted bebe el agua de mar, usted va a recibir la información exacta con la que se hizo la primera célula que se formó y que creó la vida. Usted la bebe, está ahí en la Barceloneta, y recibe esa información. Esa información que va a decir el primero que toma agua de mar, la primera vez, usted va para el baño. Tiene una limpieza de colon automáticamente gratis. Y que además el agua de mar es diurética.
Tendremos que aclarar si todo el agua de mar sirve. Doctor Antonio Hernández, de los laboratorios Quintón, usted dice que solo... la que está es cuidada por un laboratorio, no directamente del agua.
Claro, en primer lugar, dejar constancia del respeto que hay que tener por los hábitos individuales de otros profesionales, de otros pacientes.
No, colectivos,
colectivos. O colectivos, de otros colectivos, pero considero que es importante...
Grandes colectivos, millones de personas bebiendo agua del mar, directamente del mar.
Yo sé por dónde va el amigo Ángel, y es que, claro, a usted no le cuesta nada el medio litro al día.
No, ¿cuánto cuesta la cajita que lleva el señor ahí?
Tiene un precio porque está tratado, y hay quien piensa
maltratado,
que ahí hay negocio.
Colega, vamos, maltratado.
Vamos a verlo. El movimiento que defiende el consumo de agua de mar tiene cada vez más seguidores. Aquí hay más invitados que lo hacen. Hemos estado con ellos en un encuentro en Badalona y no son pocos. Están convencidos de sus efectos positivos. Vea.
Laura tiene 37 años y de toda la vida padece una enfermedad llamada sensibilidad química múltiple. Laura está convencida que a raíz de practicar la llamada dieta del delfín se le curaron todos los males. Laura, tú estás al 100% convencida.
Exacto, totalmente. Hay que cambiar la forma de vida para recuperar la salud y para mantener la salud.
Lo curioso es que Laura vive en el campo. ¿Cómo te lo montas tú para ir a por este agua marina?
Bueno, pues cada cierto tiempo vamos a por agua, llenamos el coche y tenemos agua para meses y para regalar.
Las propiedades son que nosotros somos agua de mar isotónica, que lo que hay en el mar es lo que tenemos nosotros dentro, y en el origen, como alguien que comía una manzana agarrada del árbol, usted puede beber el agua de mar.
¿Vosotros la bebéis directamente?
La bebemos directamente porque el agua de mar no está contaminada. Es imposible que los gérmenes de procedencia terrestre contaminen el agua de mar por el fenómeno de la ósmosis. He sido náufrago voluntario por 2 veces en Fuerteventura y he bebido 1 litro diario por varios días. Nadie se deshidrata, es diurética el agua de mar y es beneficiosa para la humanidad.
Albert, ¿y estos días que hace más frío, cómo lo hacéis para recoger el agua del mar?
Pues mira, así te lo muestro. Cogemos este pequeño cubo, le añadimos, como ves, un pequeño plomo para que nos ayude a recogerla y tan sencillo.
Y si hay alguien que todavía no se acaba de creer que Ángel bebe agua del mar, pues ahí nos lo demuestra. Y no solo él, también el resto. ¿Cómo sabe?
Un poquito saladita tiene que saber, ¿eh? Un puntito. A ver, Laura.
Ah, buena.
38 años.
¿Tú segura?
37.
Por favor,
yo te hubiera echado menos, ¿eh? Pero venía en el 38.
Me cuido.
¿Tú te has curado la fibromialgia? ¿Aseguras bebiendo?
Sí, fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, que en realidad para mí es lo mismo, solo que en diferentes grados de toxicidad.
¿Tú eres de Albacete?
No, soy de Castellón. Me marché a este pueblecito, un pueblito que se llama Aguas Nuevas.
¿Aguas Nuevas?
Sí.
Profética tu vida, ¿eh?
Sí, uah, tengo que escribir un libro, creo.
¿Y te desplazas semanalmente a recoger
agua? No, semanalmente no, cada ciertos meses me desplazo porque cojo muchísimos litros y, bueno, mi no se pone mala. Para mí mi experiencia es que no se pone mala porque no huele a nada.
¿Pero cuánto bebes al día?
Medio litro, un litro.
Medio litro, un litro de esa agua que tienes recogida directamente del mar.
Pero no agua de mar pura, sino combinada con agua dulce, que es lo que somos nosotros.
¿Cómo haríais la combinación? Hazla tú para saber, por ejemplo, pues, esta sería la cantidad de agua de mar...
De dulce, o sea...
Salada.
En cualquier cantidad, tres partes de agua de mar por una de agua... O sea, al contrario, tres partes de agua dulce por una de agua de mar.
Tres de agua dulce... Combina el agua dulce con una de agua de mar. Uh-huh. Bueno, por favor. ¿Y el limón por qué?
Eso sabemos. Eso lo sabemos ya, eso se llama suero fisiológico. Suero lo emplean en todos los hospitales.
Sí. Ningún suero fisiológico,
no, caballero.
Colega, esto es nada de suero fisiológico. Son la tabla completa.
Pero vamos a ver,
me pide la tabla completa, periódica completa, está en el agua de mar. Usted no puede.
Usted lo que está haciendo es vender un libro, me parece muy bien. Venda su libro.
Por usted su libro.
Ha estado usted atacando a un señor porque en un laboratorio fabricaba medicamentos. Y usted viene aquí a vender un libro.
Yo no he dicho ningún médico.
Por favor,
primero, ¿usted sabe algo de medicina?
Yo sí sabe de medicina. Más que usted, porque
se cree usted lo en
señores,
lo señores,
momento,
de,
momento.
De uno en uno.
Bueno, esto es insultante. El agua de mar lo que se ve es que no calma los ánimos.
No.
Está el mar bravo.
No,
82 años, ¿qué pasa? Si todos los viejos del mundo estuvieran como yo a los 82 años.
No, por favor, como usted.
¿Qué pasaría con usted y usted?
Usted está muy mal de la cabeza, caballero.
Por favor.
Usted tiene un problema de salud mental, ¿eh? Muy serio.
Vamos a tener gente enfrente.
¿Por qué no? Por favor.
Laura, calma, pues.
Laura, señor, por favor, que hable Laura.
Estoy dispuesto a respetar todas las creencias. Creencias.
No, creo.
Ahora, evidencias.
No puedo tolerar eso.
¿Qué evidencia científica hay aquí de eso?
Ninguna.
Tengo aquí en este libro 74 páginas de bibliografía científica.
Que usted sea autocomplacente. Gracia, vamos a ver, no se ofenda usted tanto. Usted viene aquí a explicarse. Ya. Tenemos médicos, tenemos aquí a un doctor también que representa el laboratorio. Vamos a escuchar todas las opiniones.
Pero
después con el mismo respeto.
Pero luego me dejan a mí el
bien,
mismo tiempo para contestar.
Tres partes de agua dulce, una de agua salada.
Que no es el suero que ponen en los hospitales.
La palabra.
Que no es el suero que ponen en los hospitales.
Bien.
No, es
un poquito. Le añadís limón.
No es lo mismo.
Mira, le añadís limón.
Sí.
Incluso otra sustancia que se llama
stevia.
Que es una planta.
Sí, es una planta edulcorante que está solucionando muchas enfermedades.
Laura, ¿y qué seguridad tienes tú que toda tu mejora física viene por el agua?
Bueno, los médicos me desahuciaron.
Sí,
y entonces tuve que sacar la intuición que llevamos todos innata y marcharme al campo y allí tenía que morir, ¿vale? Ahí iba a morir. Los médicos ya no podían hacer nada por mí. Sería muy largo de explicar todo mi caso. Y yo en 3 años, yo sola, estoy intentando decirle al mundo que se puede sanar de cualquier enfermedad. Que la panacea ni está en el agua de mar, ni está en una pastilla. La panacea está en un estilo de vida, en un cambio de vida, en
Joaquín,
un cambio de hábitos.
Joaquín, ¿querés hacer un comentario?
Vamos a regresar con esto, está muy interesante. Vamos a regresar con esto, vamos corte de la hora. Volvemos, Extremos, episodio 307.
Preview.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
posible. Copa Airlines.
Bien, ya estamos de vuelta. Ahora sí vamos con la segunda parte de este debate sobre el consumo medicinal de agua de mar. Adelante.
De cualquier enfermedad, que la panacea ni está en el agua de mar, ni está en una pastilla, la panacea está en un estilo de vida, en un cambio de vida, en Joaquín, un cambio de hábito.
Joaquín, ¿querés hacer un comentario?
No, que antes hablaba de la naturaleza, yo no conozco ningún mamífero que se acerque al mar para beber.
O sí.
Desde que la historia...
Hay, no, muchas, no, la, hay, muchos, animales, hay muchos vídeos.
Beben de agua dulce.
Los perros, los caballos, hay un montón de vídeos.
Ha dicho mamíferos marinos.
Él es veterinario.
Las ballenas...
Todos los se alimentan.
Beben agua.
Sí,
beben agua.
¿De qué? ¿Qué ignorancia?
El mar.
Es que entonces, es una
el animal más grande.
¿De qué se alimenta? Sí, la ballena...
Nosotros, el ser humano no es un mamífero marino.
Venimos del mar.
Somos mamíferos. Sí, y nacimos en el mar. La primera célula en el 3.800 millones de
años. Oye, el animal salió del mar. Volvamos al mundo real.
Lo que está claro es que hay agua.
Porque tampoco hay ningún animal que beba leche de otro sin ser una criatura en crecimiento, ni el humano.
Me estáis estresando mucho. Venga, voy a probar primero el agua.
No, no, es que está buenísimo.
Es un tema como mínimo polémico.
¿Eh?
A ver, no hay nada. Estoy en serio, no hay nada más desagradable que estar en la playa a tragarte una ola.
No,
a
partir de ahí.
Y el primer coñac y el primer whisky y la primera fumada.
Yo la fumaba como se siente.
El whisky y el coñac.
El whisky tampoco, soy más de gin tonic.
Y eso es científico, aprobado por premios Nobel.
Nos estamos pasando todos a la misma copa, no tenemos muchas manías, lo cierto es que, bueno, así mezclada tampoco es tan desagradable. No, no claro es como cuando uno bebe agua.
¿Y sabe lo que hay que hacer? Cocinar con agua de mar. ¿Usted sabe quién es Ferran Adrià?
Sí.
El mejor cocinero del mundo. Vaya y entre y ponga Ferran Adrià agua de mar. Cocina con agua de mar. Hay un video de él yéndose a la playa, bajando allá con un cubo y un cazo, poniendo ahí y haciendo los famosos
delirantes. Los pescadores toda la vida.
Exactamente. Señor, gracias. Yo toda la vida, cuando yo embarco, he cocinado con agua de mar, básicamente para economizar. Claro. Dice que lo lógico, además, es que si haces espaguetis, es que una parte la coges del mar y otra...
O sea, hay una cosa fundamental. Cuando el agua del mar se hierve, la cantidad de iones que lleva sodio, cloro y potasio disminuye y varía. Y por tanto, deja de tener ese efecto dañino que tiene.
Usted diciendo que no lo ha hecho. 13 años, editor de la British Medical Journal.
Carácter tiene usted.
Exacto.
Carácter sí tiene. Laura quería añadir,
porque aquí se le voy a beber para tener carácter.
Laura, tú que nos relajas. Mira, yo estoy dándome cuenta.
Yo voy a intentar hablar con usted, que parece que es una persona muy razonable.
Laura.
El tema es el siguiente, Laura. No, todos no somos razonables, porque lo que está defendiendo este señor es una idea delirante, propia de una forma mental grave.
¿Será usted?
No, no, usted.
Yo no soy ningún loco para eso.
Sí, sí, usted es otro delirante.
Ningún loco. Vamos a hacer un debate. Que vengan todos los médicos que ustedes quieran,
no tiene por
públicamente
qué,
y que nos den tiempo para
no
hablar.
No tiene por qué desahuciar a nadie. La astenia crónica ni la fibromialgia desahucian a nadie. Usted tenía una enfermedad cuya etiología, disculpa, causas disculpa, son muy desconocidas.
Disculpa, yo a los 27 años los médicos me dolores. Dijeron que me fuera al campo y que me olvidara del mundo.
¿Por qué?
Porque no era productiva para la sociedad.
Esto es otra historia.
Es que...
Mire, la fibromialgia es una depresión en muchos casos.
Perdone.
Es un trastorno
de
ansiedad. Es un problema muchas veces del sistema nervioso.
Dejamos que hable ahora, Laura,
que no conocemos sus causas íntimas.
Ustedes no la conocen, yo sí.
Ajá. Pues una cosa, pero las estamos tratando todos los días y mejoran algunas. ¿Sabe usted con qué mejoro yo?
¿Cómo que mejora?
¿Sabe usted con qué la mejoré y le he curado? Con una ampollita de que lleva alcohol. Alcohol.
Vamos,
si una persona se lo toma con fe, con confianza, con una creencia de que eso me ayuda, claro que le ayuda.
Ninguna enfermedad se puede sanar si no cambiamos hábitos de vida.
Estoy de acuerdo con usted. Pero ojo, se puede sanar.
Y para recetar la salud hay que practicarla. Y usted está obeso.
Yo entiendo perfectamente, doctor, que usted defienda
usted es un
el agua que usted
claro
vende.
Que sí. Muy mal educado.
Doctor, estoy intentando respetar que su antigüedad no permite.
Por favor.
Tratando de decir las cosas en...
Por favor, Antonio Hernández.
Usted que vende a través de una empresa. empresa de laboratorios, en farmacias, un tipo de agua de mar en capsulitas, embotellada con seguridad. Se vende mucho en este país. Hay mucha gente que la toma de forma medicinal.
¿Qué desesperado?
Cada vez más, cada vez como suplemento nutricional y como aporte. Como bien ha dicho mi compañero, no existe ningún tipo de ensayo que diga que el agua de mar cura. Es un suplemento nutricional con todo el aporte de minerales que va a permitir un soporte nutricional junto con el resto de tratamientos que vayan orientados a la cura de la patología determinada que estemos abordando.
No perjudica a nadie.
No.
Tomada en dosis pequeñas.
Siempre y cuando hayamos
se vende en farmacias.
Puede perjudicar.
Claro, pero siempre y cuando hayamos hecho los protocolos justos de recogida, de análisis, de controles, de esterilización, tanto previamente como después de haber realizado todo el protocolo.
Señor Gracia, por favor, tome la palabra, porque estamos en la última ronda de intervenciones.
Por favor, ningún germen de procedencia terrestre va a contaminar el agua, por lo que no necesita sino agarrarla y beberla, porque un fenómeno que se llama de la ósmosis, todo lo que aterrice de acá, que es el suero que dice el señor allá, pero que es el contenido nuestro, somos agua de mar isotónica. Las bacterias, todos los microbios que lleguen allá van a ser inutilizados, van a ser impactados.
¿Y cuánto recomienda que bebamos al día de esa agua recién recogida en el mar?
He escrito 5 libros para explicar. Tiene que empezar poco a poco y comenzando, como le dije, cocinando.
Ajá.
Todas las papas arrugadas de allá de Canarias, pregúntenle a Ferran Adrià como él cocina.
¿Medio litro al día, como usted bebe, cree que es recomendable?
No, pero
¿para que lo prueben para empezar?
No, para empezar es cocinando, poniéndole las tres partes de agua dulce por una de mar, echarle limoncito, tomárselo fresco y todo lo que vayan a cocinar con agua de mar. Los colegas aquí están diciendo cosas que desconocen.
Colegas no, perdón.
Porque yo también.
Colegas no.
Bueno, colegas lo dicen porque él viene
de un lugar este donde que se dice está colega. Obeso y está pasado y para recetar.
Usted tiene una demencia y no estoy diciendo nada, caballero.
A ver, estoy preparando.
Los veterinarios somos los que hemos sabido siempre.
¿Quién quiere?
Porque se engorda y porque se enflaquece.
¿Quién quiere del público?
Estamos mucho más adelantados que
venga, por favor.
Que en sus universidades se enseña nutrición.
¿Quieres?
Aquí una cantidad de cosas que nosotros los veterinarios las tenemos ya desde...
Pero entero, ¿eh?
Estaba estudiando veterinaria a los 40.
Poquito. Ahora vamos
y ya me ocupaba de quién engorda, quién enflaquece. Y sabemos el por qué. Y bueno, estamos haciendo investigaciones en ganadería con el agua de mar. Y la Guardia Civil ha venido a decir que se está acabando el agua de mar y que la devolvamos al mar. Entonces tenemos enfrente una cantidad de gente del sistema que lo que es que ignoran, como yo ignoraba hace 20 y pico de años todo este tema, y que lo que necesitamos es reuniones, foros, donde debatamos, pero no en este plan agresivo, como él dice.
Pero perdona, José, caballero,
no tenemos tiempo para más.
Es un problema serio, como Susana.
Te doy la palabra.
Quiero transmitir solamente una cosa a nuestros espectadores. Tengan mucho cuidado con el agua del mar. Sean ustedes muy cautos.
Por favor, no le hagan caso.
Es absolutamente una falacia propia de una persona ignorante y además profundamente peligrosa. Y además con tratamiento que necesitará.
Libros 74.
Sí, señor. Venda usted el libro. Es para lo que ha venido.
Laura,
no podemos dejar
una
socialización. Esto es muy serio.
Y última intervención ya, Laura, por favor.
Está claro que si usamos el sentido común,
sí, este es el sentido común,
José Carlos, es que te das cuenta en la naturaleza y ves que los animales beben agua de mar. Y si usamos el sentido común, nos damos cuenta qué pasa, que entonces nuestros antepasados, cuando se creó el mundo, como no existían estos filtros, esas personas no
necesitaban. Mire usted, ¿sabe cuándo, hasta cuándo vivía un antepasado nuestro? Hasta los 30 años, 20 años, 40. ¿Cuánto vivimos ahora?
¿Por qué?
Gracias a la medicina, hasta los 80 años.
¿Cómo vivimos? Sobrevivimos.
¿Cómo sobrevivimos?
Estamos sobreviviendo.
Por favor.
Médico.
¿Por qué?
Porque para recetar la salud hay que practicarla.
Claro. Yo la practico, colega.
Bueno,
colega, vamos para allá afuera.
Lo dejamos aquí. Ojo, simplemente queríamos introducir este debate. Si tienen ustedes interés, ya saben.
Ojalá que siga
dieta
el debate.
Del delfín y aquí la versión de los científicos. Bueno, Espejo Público ha tenido acceso al polémico.
Muy bien, Ana Rosa, tus comentarios.
El punto acá es que puede ser que efectivamente como haya habido una persona, una señora, señorita que ha tenido pues una enfermedad que sí muchos consideran crónica e incurable. Es lo que se habla de la fibromialgia en estos tiempos. Hay tratamientos para poder paliar, ¿no?, los síntomas y poder tener una mejor calidad de vida. Pero, sin embargo, pues igual es fastidiosa y dolorosa la enfermedad. Y ella asegura que se ha curado bebiendo agua de mar. Ahora, ahí tiene un método, ¿no? Mezcla, ¿no? No se toma el agua de mar pura, sino la mezcla con el agua dulce, el limón, bueno, en fin. Imagino también en parte para poder hacerla más digerible, ¿no? Al sabor. El sabor, pues, ¿no? El sabor que es tan salado, al menos acá en
¿Tú has probado alguna vez agua de mar?
Cuando me la he tragado en un chapuzón, ¿no?, que me he dado.
Yo he probado agua salobre, que es un intermedio entre el agua dulce y el agua de mar. Okay. Y es muy desagradable, insoportable. Insoportable, hasta yeah. Te amarga. El agua de mar no.
El agua de mar es muy salada. Eso es lo que yo recuerdo cuando en algún momento me acuerdo que bueno, igual pues como a algunos le puede haber pasado que van a la playa y viene una ola grande, te revuelca, que en fin, y te tragas un poco de agua, ¿no? Entonces sentía súper salada, ¿no?, una cosa así muy fuerte y punto, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que hemos visto. A mí lo que me inquietaba un poco, lo que no me agradaba de lo que he visto es que el señor, el que es el veterinario, ajá, y tiene su libro, La Dieta del Delfín, era como que muy impulsivo, muy poco tolerante para escuchar
mucha agua de mar.
Sí, las críticas, ¿no? Lo contrario. Se exaltaba muy rápido, entonces no permitía realmente entender claramente los beneficios exactos, el porqué y si es válido para cualquier persona, ¿no? Porque acá ya, bueno, en interno hablábamos también que cada ser humano tiene un organismo diferente y reacciona de manera distinta a los tratamientos incluso conocidos que se dan para cualquier enfermedad. Ahí hay tratamientos que suelen ser pues genéricos y todos reaccionan bien, pero igual cada organismo es diferente, ¿no? Entonces la cosa era saber si es que todo el mundo podía consumirlo, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué esta señora sí se había logrado curar específicamente con ello? O sea, ¿qué cómo te puedo explicar? ¿Qué contiene esta agua de mar específicamente que curó la enfermedad de esta señora, por ejemplo, ¿no? O sea, los síntomas de esta señora, que es una enfermedad neurológica, muchas veces se origina a consecuencia de una fuerte depresión, de un mal psicológico, emocional, un trauma o un impacto muy fuerte. Bueno, ¿no? Y se genere, pero se somatiza y se vuelve físico. La fibromialgia no es algo únicamente psicológico. Tampoco estoy muy de acuerdo con el otro que le refutaba que te doy un frasquito de alcohol y te digo que esa es la cura y te vas a curar.
Un placebo.
Claro, porque no termina de curar porque ya se ha comprobado también pues que la fibromialgia es y la fatiga crónica sí tienen una cuestión física, o sea, un mal físico que no se puede combatir tan fácilmente, pues, ¿no? Por lo cual no hay una cura hasta este momento, científicamente hablando, sino simplemente tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que produjo, pues? O sea, ¿qué es lo que tenía el agua como la ha bebido ella, ¿no? Que ha conjugado para que ataque directamente la enfermedad que ella padecía y la curó, ¿no? No se pudo escuchar eso, no se pudo escuchar esas cuestiones que sí son necesarias a pesar de la resistencia del señor García, que son necesarias, incluso lo que él hablaba en su libro, que hubiera dicho, comentado, leído alguna parte de su libro donde lo explica, porque lo único que decía que en su libro estaba escrito, ¿no? Y entonces
74 páginas,
claro, entonces 74 páginas, y hablaba, bueno, de lo que contiene el agua, pero muy genérico, o sea, no explicaba detalladamente o algo, pues que nos diga exactamente por esto, porque contiene esto y esto y esto, esto va directamente a tal célula, neurona, no sé, pues, ¿no? Así como habla la señorita, habla de la stevia, que es un endulzante natural, ¿no? Entonces, evidentemente mejora mucho a la calidad de vida y a la salud de muchas personas, porque ya no consumes azúcar, ¿no? Entonces, al dejar de consumir azúcar, pero consumir un endulzante natural, tu cuerpo recibe la misma cantidad de azúcar necesaria, pero de manera natural y no la química, no la que conocemos nosotros, la tradicional, bueno, que ya está muy combinada, que se ha comprobado que daña terriblemente el organismo, ¿no? Y en casos peores.
Mira, acabo de ver, es muy interesante, buscando en Google, el libro completo de Ángel García está en PDF gratis en internet para poderlo bajar en PDF.
Bueno, ahí habrá que.
De la dieta del delfín, precisamente. Uh-huh. Todo está ahí. Sería cuestión de
leer. Claro, revisarla bien y ver esos puntos que, por ejemplo, para mí sí serían necesarios saber para poder ser convencida de que uno pues, se toma un trago o comienza a preparar, ¿no? Porque yo siempre supe, al menos lo que sabía hasta antes de escuchar esto, es que era más bien muy peligroso beber agua de mar.
Peligroso, ¿no?
Que si estabas, por ejemplo, claro, si estabas, por ejemplo, en una situación sin agua, en un desierto, medio náufrago, beber agua de mar no, porque más bien te ibas a morir rápido, te ibas a terminar de deshidratar. Uno pensaba.
Él dice que no.
Por ejemplo, hay agua, hay un montón de agua, ¿no? Y más creo que una vez te pregunté, no sé, si hay tanta agua, ¿y por qué te vas a morir de sed, no? Pero no, dicen que no hay que beber el agua de mar, es lo que se decía, ¿no? Ya que tenía que ser pues el agua que el ser humano podía recibir, y esta vez pues escuché otra versión, ¿no? Que es esta, pero aún uno necesita tener mayor explicación. ¿Qué tal si te tomas y a ti tu organismo no responde igual y al contrario se cumple más bien lo que tradicionalmente se conoce y te enfermas, ¿no? Y ya, bueno, lo mismo, por ejemplo, él menciona, ¿no? Que si alguien se toma una por primera vez el agua de mar, iba a tener una limpieza total del colon, o sea, te manda al baño. Entonces también hay un cierto riesgo ahí, porque qué tal si te tomas más agua de mar porque piensas que es lo máximo, ¿no? Y te deshidratas efectivamente, ¿no? Y terminas pues en la clínica de emergencia con cero encima porque estás deshidratado, muriéndote. O sea, hay cosas que hay que saber, hay que conocer, no es así tan fácil que ahorita bajamos a la playa y agarramos un vaso y nos tomamos.
Yo lo voy a hacer. Yo, es más, propongo, me hago el reto y le digo ahora a la audiencia y acá delante de la audiencia que esa semana, en un momento de la semana, voy a ir acá al mar, que nos queda bien cerca acá de los estudios de la radio, y voy a llenar un bidón de agua de mar.
Pero de ese mar,
un litro
sucio
ya,
con basura,
2 litros,
con
todo. 2 litros de agua de mar, ¿cómo?
Ese mar sucio con basura.
No,
con
no todo está sucio, hay partes que está limpio. O puedo ir en un bote mar adentro, ¿no? Y
mejor idea, mar adentro.
Sí, mira, dos litros de agua de mar.
Recuerda que también hay casos.
Nada,
a mí misma me ha pasado, eso sí. A mí misma me ha pasado que tengo, no sé, la piel muy sensible, ¿no? Y cuando he ido a la playa y siempre pues hablan de que está contaminada, que el mar, que está cochino, que eso, que el otro. Normalmente termino enronchada, ¿no? O sea, porque me pones a picar, o sea, no solamente por el sol, así, ¿no? Y en algunos casos hay gente que hasta le cae agua en los ojos y están con conjuntivitis y todo lo demás, ¿no? Ya, porque. Y se explica o se sustenta eso, generalmente se dice, pues, porque la contaminación que hay, ¿no? En el mar, en las mismas playas, en todo el entorno, ¿no? Entonces, bueno, hay que, si tú quieres, le prestas, no sé si ya sé que si lo vas a hacer, pero después pues no estés llorando, no sé, porque incluso
llorando mismo, yo jamás lloro, ni
incluso,
cuando nací.
Incluso el mismo señor García está diciendo pues de que no se debe comenzar bebiendo directamente el agua de mar, sino que tienes que primero cocinarla y todo.
Bueno, ya cocinemos con agua de mar.
Ah, interesante.
Lee primero el libro.
¿Qué prepararía? Usando agua de mar.
Ceviche.
¿Algo más?
Una sopa.
¿Cómo vas a ver? ¿Acaso sancocho con agua de mar? ¿Pescado en agua de mar? Ni sabe cocinar.
No, lo puedes lavar en agua de mar.
Ya te haces una sopa, pues, ¿no? Eso es ¿cómo se llama? Chupe de camarones.
Un ainomen. No,
un caldo de gallina con agua de mar.
Unos fettuccinis en agua de mar. Pero se puede probar, ¿no?
Claro.
¿Qué tal sería?
Podría ser, no sé. Pero hay que leer pues el libro, o sea, tampoco te vas a mandar así nomás y después terminas con una intoxicación, una infección.
Bueno, le hemos mandado la invitación al señor Ángel García para que nos acompañe en el programa. Vamos a ver qué responde esa semana, pero yo mismo voy a hacer el reto de traer acá a los estudios de la emisora 2 litros de agua de mar. ¿Te animas a tomar un poco?
No, primero toma tú y si te va bien.
¿Tú te animas a tomar un poco?
Ya, vamos.
¿Quieres tomar un poco? Vamos. Muy
la
bien.
La próxima semana en vivo tomamos.
A ver, el resto del equipo, vamos a invitarle también a los demás miembros de acá de Frecuencia a ver si se animan a tomar un poco de agua de mar. Dale. Ya que yo lo estoy haciendo.
Copiche.
¿Ah? Pero igual.
Hay gente que orina en el mar, ¿no?
¿Cómo?
Hay gente que orina en
el mar. Hay gente que orina en el río Rímac. Y tú no lo sabes y al final te estás tomando el agua del caño con pichi.
No, pero el agua después la hierve.
Pero igual es el mismo agua que está con pichi y caca.
Es diferente, es diferente. Ya la procesaste. No voy al río Rímac con mi vaso a sacar agua de ahí para tomármela. Ni loca, pues. Está, hay gente ahí que está, ha estado mal de la. Todo así, con la piel toda malograda de la que se metían ahí a bañar.
Ya. Yeah. Bueno, vamos a continuar. Eso es Extremos, episodio número 307. Extremistas yihadistas decapitaron a este periodista norteamericano frente a cámaras, al periodista James Wright Foley, este freelance del Global Post. Así es, enviando un mensaje para el presidente Obama. Previamente, Foley hizo unas declaraciones y luego su verdugo dio un mensaje muy directo a el presidente Barack Obama, amenazándole que si continuaban con sus acciones contra el pueblo islámico, iban a asesinar, a decapitar a más miembros, a más personas, a más norteamericanos. Vamos con la nota inmediatamente en Extremos.
I call on my friends, family, and loved ones to rise up against my real killers, the U.S. government. For what will happen to me is only a result of their complacency and criminality. My message to my beloved parents: save me some dignity and don't accept any meager compensation for my death from the same people who effectively hit the last nail in my coffin with their recent aerial campaign in Iraq. I call on my brother John, who is a member of the U.S. Air Force. Think about what you are doing. Think about the lives you destroy, including those of your own family. I call on you, John. Think about who made the decision to bomb Iraq recently and kill those people, whoever they may have been. Think, John, who did they really kill? And did they think about me, you, our family, when they made that decision? I died that day, John. When your colleagues dropped that bomb on those people, they signed my death certificate. I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. But that ship has sailed. I guess, all in all, I wish I was an American.
This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. You have plotted against us and gone far out of your way to find reasons to interfere in our affairs. Today, your military air force is attacking us daily in Iraq. Your strikes have caused casualties amongst Muslims. You are no longer fighting an insurgency. We are an Islamic army and a state that has been accepted by a large number of Muslims worldwide. So effectively, any aggression towards the Islamic State is an aggression towards Muslims from all walks of life who have accepted the Islamic Caliphate as their leadership. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people.
Y esa es la forma brutal como reportero norteamericano fue decapitado por los yihadistas. Realmente brutal y bastante gráfica las imágenes donde presentan a este hombre y previamente le hacen hacer un discurso en el que inclusive habla sobre los ataques norteamericanos sobre suelo iraquí y sobre todo sobre el territorio donde están los las comunidades islámicas.
Bueno, escuché nada más, no pude ver. Creo que videos como estos no deben de ser propagados, porque es precisamente lo que quieren, ¿no? Que lo vea más gente.
Y además, el tema acá es que están amenazando realmente a una nación. Están amenazando, están poniendo en jaque, porque acá ha venido el debate sobre por qué Estados Unidos no pagó el rescate que estaban pidiendo. No le dio la gana hacer, no lo hizo. Y finalmente, he ahí la consecuencia. Muy bien, difunden imágenes además de yihadistas enseñando a decapitar a niños. Las fotografías fueron publicadas a través de la cuenta de Twitter de Timothea Capitanet, que tiene 3.500 seguidores, y junto a ellas puede leerse la frase: enseñen a los niños a cortar cuellos, porque de lo contrario en el futuro habrá cabezas podridas. En una de las imágenes se observa a un niño vestido como terrorista islámico, sosteniendo el cabello de una muñeca que viste una ropa de color naranja, igual a la de el periodista estadounidense cuando fue decapitado por un yihadista presuntamente británico en Irak. Mientras que la segunda imagen solo aparece la muñeca tirada en el suelo, pero con su cabeza cortada por un cuchillo. O sea, desde pequeños les están enseñando esto.
Sí, y lo más trágico es que esos niños van a pensar que es algo normal, algo común. Cuando en realidad, pues es un acto terrible contra la vida.
Así es, y hablando de eso, vamos a ver el caso de esta chica. Tiene dos aristas en esto, porque esta es una adolescente que por problemas de depresión se anunciaba varias veces en Facebook sus desilusiones amorosas, el hecho de que el chico la dejó, todo el amor que puso por ese muchacho y que finalmente la dejó o la rechazaba. Tanto anunció su muerte y finalmente en un último post en Facebook salió queriéndose colgar y finalmente lo hizo, se suicidó, se ahorcó. Eso tuvo cierta repercusión en Facebook muy particular. Vamos a ver la nota en extremos, episodio 307.
Adiós a todos, no tengo nada, ya no tengo nada. Julio, te amo. Nunca lo olvides. Me voy con una sonrisa de lo feliz que me hiciste mientras duró. A mi familia perdón les pido. Los quiere Gaby.
Hace unos días, dentro del canal de mi compañera Dayana Hernández, hablábamos sobre los peligros que existen en Facebook y marcábamos puntualmente la situación de la depresión y cómo estas personas se expresaban a través de sus muros. Hace unos días ocurrió una situación que ya se venía a venir. Facebook trascendió en sus más oscuras historias cuando Gabriela Hernández, de 22 años de edad, decidió anunciar su suicidio por este medio, abriéndonos camino para hablar sobre uno de los problemas más grandes en nuestras sociedades. Yo soy Oxlack Castro, sean bienvenidos. Comenzamos.
Dentro de la red social Facebook, el 7 de noviembre de este 2013, comenzó a circular la imagen de una chica de nombre Gabriela Hernández Guerra, quien se mostraba en una fotografía con una sábana azul atada al cuello, llorando, y el siguiente mensaje:
adiós a todos, no tengo nada. Nada, ya no tengo nada. Julio, te amo, nunca lo olvides. Me voy con una sonrisa de lo feliz que me hiciste mientras duró. A mi familia perdón les pido. Los quiere Gaby.
La imagen al momento de esta captura tenía ya más de 20.000 likes y 12.000 compartidas. El muro de Gabriela estaba abierto al público y se podía ver su actividad anterior, donde se mostraba junto a un hombre con palabras de amor. cosas cotidianas como fotografías de la comida de días antes y varias publicaciones depresivas. Al parecer, Gabriela pasaba por un proceso difícil hasta esta publicación viral. Todo parecía ser una manera de llamar la atención de Gabriela en una postura risible para muchos. Sin embargo, durante el transcurso de las horas, se filtró una imagen donde se veía el lamentable desenlace de Gabriela, ya fallecida. La imagen había salido en primera instancia de la página Cambio Digital, de Boca del Río, Veracruz, quien mostraba la historia de Gabriela y su desenlace. Esta fue la primera página que pude encontrar en esos momentos, por lo que me comuniqué con ellos y me confirmaron que fueron los primeros. La nota nos informaba que Gabriela Hernández Guerra, de 22 años, originaria de Yecuatla, Veracruz, se había suicidado por una decepción amorosa virtual. Su cuerpo, colgando con una manta azul, había sido encontrado por su familia, y el personal de la Procuraduría General de Justicia realizaron las diligencias pertinentes. Al final de la nota aparecía la fotografía de Gabriela colgando del techo. Esta fotografía fue tomada por los usuarios y comenzaron una incesante burla al editarla con el texto de un famoso meme, "Post me mato". Esto generó en Facebook una viralidad increíble, compartiendo las imágenes como un nuevo meme, donde se le daba énfasis en que sí lo había cumplido, pero también con una fuerte carga de críticas por el motivo de su decisión. En Twitter se creó el hashtag Me Mato Como Gabriela, siendo trending topic número uno de México durante 24 horas, del viernes 8 del presente mes. En estos miles de tweets hacían burla a la fallecida, creando incluso nuevas palabras como el necrobullying, o resaltando la compra de cortinas para suicidarse, como si esto fuera una situación de risa, perdiendo toda sensibilidad y respeto, como ya es costumbre en esta red social, donde los usuarios se dan aires de inteligencia y sabiduría. Algunos, muy pocos, tuiteaban mensajes de cordura e invitación al respeto. Sin embargo, algunos fueron más allá de la estupidez, la intolerancia, ignorancia y sobre todo la inmadurez, tomándose fotografías imitando la última fotografía de Gabriela, como vemos y leemos aquí. Pues también estoy morido. Las revistas de chismes mexicanas no perdieron oportunidad y presentaban la fotografía sin ningún respeto ni censura en primera plana, con tal burla, amarillismo y sin señal alguna de ética, con el título del meme facebookero, "Pues me mato". Los memes no se hacían esperar, las notas de diferentes medios y páginas en internet polulaban por doquier. En Facebook se creaban cuentas falsas y páginas a nombre de Gabriela para seguir con la burla. Pero la burla solo es una consecuencia del portal que abrió Gabriela, un portal que se dejó ver en los días siguientes. Esto es lo más peligroso. La gente en las redes sociales tiende a imitar un modelo de éxito, en este caso, el de la atención, sin importar el precio a pagar, aunque sea su propia vida. Para el siguiente día, Proceso ya anunciaba otro mensaje de suicidio, ahora por WhatsApp, con un desenlace similar. Enseguida, otro caso más. Otro mexicano que anunciaba su muerte en Facebook dejándose caer de un puente. Este, según los últimos reportes que leí, solo había tenido fracturas, ya que la altura solo era de 7 metros. La euforia por llamar la atención de una forma suicida llegó hasta otros países, generando más fotos con amenazas de quitarse la vida, como esta de Rosana Fidencio Ribeiro de Brasil, que se colocó una navaja en el cuello como la forma de terminar con su vida. Estamos a menos de una semana de este suceso y no dudo que tendremos muchos más casos similares. Uno de tantos peligros de Facebook se está popularizando y debemos hacer algo al respecto. Nosotros mismos, los usuarios, tenemos la responsabilidad de cuidar estos espacios, de convertirlos en medios útiles, no en medios de destrucción, violencia y delitos. Debemos tomar conciencia, no burlarnos. Esto habla del bajo desarrollo humano que prevalece en nuestras sociedades. Es inevitable repetir el educar a nuestros hijos y dejarles un mundo mejor. Maduremos y erradiquemos el morbo y las burlas ante problemas como estos. No sabemos el contexto en el que vivía Gabriela para tomar una decisión así, pero es seguro que tenía algún problema como la depresión, que afecta entre el 12 y el 20% de la población mexicana. Y las mujeres sufren este padecimiento el doble de porcentaje que los hombres. Actualmente el Facebook de Gabriela ha sido cerrado. Su funeral ocurrió el sábado pasado en Yecuautla, Veracruz.
Muy bien, ese es el informe sobre el caso de Gabriela Hernández, esta mexicana que se suicidó publicando en Facebook y que suscitó gran cantidad de burlas, como vemos, en las redes sociales.
Bueno, ya no es, lamentablemente, no es sorpresa que existan comentarios a consecuencia incluso de una desgracia.
Muy morbosos de esos memes.
Sí, ¿no? Siempre hay gente que comienza, pues, inmediatamente. Hay algo que suscita noticia, ¿no? Y inmediatamente aparecen los memes en Facebook. Si se tratara de una cuestión circunstancial, coyuntural, que no afecta las emociones ni los sentimientos de nadie, bueno, ¿no? Hasta uno se divierte leyendo los memes, pero lamentablemente lo hacen y con más razón cuando se trata de molestar o menospreciar o ridiculizar a una persona. Incluso si no te caiga bien, ¿no? O sea, un personaje que no es agradable, igual afecta a las emociones, los sentimientos de la gente. O sea, estás afectando a alguien de una manera bastante dura. Cuando te toca a ti, cuando tú eres el afectado, y ahí es cuando lo sientes, ahí es cuando no quieres que nadie te toque, nadie te diga nada de eso y te duele y lloras y chillas, pero cuando lo hacen a otros, pareciera pues que eso les place, ¿no? Y este es un claro ejemplo también de qué tan desnaturalizada está la humanidad. Me quisiera pensar que en algunos casos han creído que no era real, que ha sido una foto de alguien que quería llamar la atención y que no lo llegó a concretar, y por eso se han comenzado a reír de eso, como para bajarle, ¿no? Claro, como para bajarle la importancia, ¿no?
Yo también estoy pero morido,
estamos hablando de un caso que sí se dio, o sea, alguien que sí murió, ¿no? Que estaba mal, pues, ¿no?
¿Y qué opinas de las personas que han tomado fotos remedándola?
Peor todavía, ¿no? O sea, ¿cómo te explico, no? Es casi como vimos la semana anterior la del perrito, ¿no? Que lo mostraban y se toma la foto también y sale, ¿no? Publicada y luego dice, no, que él no fue y tanta cosa. Sí. Es peor aún, tal cual, igual o peor que eso, ¿no? En mi opinión.
Sí. Y lo peor es que lo hacen sin sentimiento de culpa. Lo hacen y listo, porque, bueno, está de moda. Todo el mundo lo hace, yo también lo hago.
A ver, ¿cuántos likes me ponen?
Así es, pero en realidad es algo muy, muy delicado. Y a pesar de que sí es preocupante que la chica se haya suicidado y que lo haya publicado en las redes sociales, es más preocupante todo ese grupo de personas que creó pues memes, burlas, a través de un hecho trágico. Como dice Sandro, tal vez ellos pensaban que era algo gracioso, que simplemente ella lo hizo para tomarse una foto y en realidad no se suicidó. Pero aún así, hay que tener algo de, digamos, conciencia moral para saber qué hacer en las redes sociales y qué no.
Qué extraño. Acabo de ver, me pareció sorprendente, 100 días de huelga médica y aparece un video porno.
O tú has hecho ese enlace.
¿Cómo?
Tú eres el que ha puesto ese enlace. Yo creo que el enlace es el que está mal. Mira, dice delicioso. Has puesto otro, te equivocaste, pues, Sandro. ¿Estás viendo tu porno?
No, no, ¿dónde dice delicioso?
Le mandas esa noticia. Y pues, mi de latina, ¿qué dice? Jime delicioso.
Jime delicioso.
Ahí dice, sí, 100 pues.
Días de huelga médica, efectivamente.
La capaz de Fonchi, ya vamos a ver qué trata esto. Jorge se ha puesto colorado, creo que ya lo había visto también.
¿Quién lo había visto?
Jorge fue, Jorge. El calladito no había dicho nada.
No, yo todo inocente, lo pongo, vamos a comentar y ¡brum! Bueno, el presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores, refirió que la huelga médica indefinida de los galenos acumula 4 millones de soles en pérdidas a 100 días de haberse iniciado. Indicó que al día se dejan de atender entre 150 mil y 200 mil pacientes por consultas externas en la región. Tras participar en los plantones, los manifestantes realizaron en el frontis de los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche señaló que la dirigencia de Lima evalúa iniciar la entrega de hospitales en los siguientes días. No obstante, dejó abierta la posibilidad de instalar una mesa de diálogo que contemple la participación de la ministra de Salud, Maydoli Dejavich, un representante de la Iglesia Católica y miembros de la Federación Médica. Remarcó que la protesta busca mejorar la escala remunerativa de los galenos, pero también se exige más presupuestos e implementación para los nosocomios. Así es. Entonces, la huelga médica continúa. 100 días de huelga médica. Es realmente insostenible esto.
Es terrible, diría yo, porque en el país, así como en algún momento conversábamos, la educación y la salud son primordiales. Es lo que debería de estar más protegido y asegurado por el Estado. Que ni educación ni salud falte a ningún ciudadano. Ahorita, por ejemplo, hablan y se rasgan las vestiduras, ¿no? Con lo de las benditas AFPs y los descuentos, porque tienen que asegurar el futuro de los ciudadanos peruanos para su vejez, cuando le imponen que se esté sujeto a una forma, ¿no? de ahorro, entre comillas, para la jubilación, que no nos favorece, no le favorece necesariamente a la persona que lo está, que está trabajando y que está juntando el dinero para su vejez, cuando podría tener otras posibilidades que le serían mucho mejor, le brindarían un mejor sueldo, digamos, pensión, ¿no? Al momento de jubilarse. Y no se fijan en esta situación, en la salud y la educación de los niños, sobre todo en la salud de estas personas. O sea, ni siquiera van a llegar a jubilarse, van a estar muertos antes.
Vamos ahora sí con la nota de los 100 días de huelga médica.
De un sector de médicos en nuestro país, los distintos hospitales nacionales, pues acatan esta medida, solo un sector de médicos. Estamos en estos momentos en el frontis del Hospital Cayetano Heredia en San Martín de Porres. Aquí vienen ingresando algunos pacientes. La mayoría de ellos nos señalan que la atención en emergencias es casi normal, a excepción de algunas cirugías que se vienen posponiendo porque hay algunos médicos que no están pues atendiendo como es debido, es lo que nos han manifestado. Nosotros vamos a conversar aquí con algunos pacientes que se encuentran a esta hora de la mañana para conocer un poco de la situación que se vive aquí. Muchos de ellos incluso aprovechan para poder tomar desayuno y otros también. A ver, acá tenemos una señora. Señora, muy buenos días. Nos comentaba usted que también es paciente aquí del hospital. ¿Y qué es lo que señalan?
Lo que pasa es que para oftalmología saqué dos citas. La primera cita Fue día sábado, el médico no llegó. Y la segunda cita me dijeron, saca con tal médico. Ese médico estaba de vacaciones. O sea, nos dan cita, sí nos dan cita. Pero el médico o no llegó, o está de vacaciones, que viene a hacer lo mismo, que no trabaja.
¿Y la huelga se siente? ¿De repente han pospuesto alguna cirugía diciendo que están de huelga?
No, yo creo que no se siente, porque sí vienen pacientes. Sí vienen pacientes, porque... No, en realidad no se siente mucho la huelga. Puede estar trabajando un 80-90% de médicos. El año pasado sí fue más fuerte.
Bien, muchas gracias. Vamos a conversar a ver aquí con más personas. Tenemos aquí a otro señor. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor. ¿Paciente usted del hospital?
Sí, también soy paciente del
hospital. ¿Qué especialidad está siendo atendido?
Yo estoy en odontología, lo que es endocrinología, para que me despejen ya lo que yo tenía hinchado una parte de la cara y ya se me ha ido componiendo, entonces solamente para que me...
¿Y la atención ha sido normal?
Atención normal, porque gracias a la mesa de diálogo, que si no fuera por la mesa de diálogo entre el Estado y las partes en cuestión, creo que estaríamos a la deriva, pero muchos de los hospitales, como el que Cayetano, gracias a ellos están pudiendo atender en forma normal las cosas.
O sea, ¿no se siente la huelga acá?
No se siente por lo que hay, por la mesa de diálogo. Entonces, si esa mesa se interrumpe, sí, quizás hubiera a veces un poco de dificultades. Pero gracias a la mesa de diálogo es que nos estamos pudiendo atender a los demás pacientes también.
Bien, muchas gracias. Entonces, este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana.
Bien, continuamos entonces en extremos, continúa la huelga y por eso están pidiendo también la renuncia de la ministra de Habich y su no ratificación prácticamente, porque está en un nuevo gabinete y es uno de los temas que están observando a la ministra Ana Jara, por lo cual el Congreso no le está dando el respaldo, el voto de confianza. De eso vamos a hablar en unos momentos. Viene Fonche ya en unos instantes, está esperando. Mientras, antes de irnos al corte, Robin Williams, sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Las cenizas del actor Robin Williams fueron esparcidas en el Océano Pacífico, cerca de las costas de San Francisco, informó el portal de espectáculos Radar Online. Dicho sitio web publicó el certificado de defunción, según el cual el cuerpo del actor fue cremado el día después de su muerte, el 11 de agosto pasado, y sus cenizas se esparcieron en el océano. Para la ceremonia se escogió la bahía de San Francisco, California, región en la que el actor, nacido de Chicago, vivía desde hace varios años. El protagonista de Mr. Doubtfire sufría depresión y padecía el mal de Parkinson cuando se suicidó, ahorcándose con una correa. En el apartado de causas de la muerte del certificado de defunción puede leerse pendiente de investigación. Es decir, que una parte del cuerpo de Robin Williams ha sido cremado y otra parte aún se conserva para investigar. O sea, literalmente, aún no descansa en paz.
Sí, bueno, ¿qué se puede decir de esto, ¿no? Ya hablamos la semana anterior de lo que era el tema de la depresión. Ahora vemos también otro caso con lo de la niña esa, Gaby, ¿no? Que se suicidó igual.
Gabriela por, ¿no? Hernández.
Uh-huh. Y bueno, ¿no? O sea, nos sentimos afectados en el primer caso porque era un actor muy querido a nivel mundial prácticamente por sus interpretaciones, por sus personajes, que irónicamente muchos de ellos pues lo que hacían era generar esperanza por vivir. Quizás precisamente por eso es que él se identificaba tanto con esos personajes, una parte de él necesitaba y gritaba ayuda, ¿no?
Sí, muy curioso, estuve revisando la película, permíteme.
Patch Adams.
La estuve viendo esta semana y para los que no han visto, les invitamos a verla nuevamente. Esta gran obra cinematográfica que cuenta la historia de Hunter Patch Adams, precisamente, y actuada y protagonizada por Robin Williams. Y él al comienzo sale como un suicida frustrado y va en forma voluntaria a un hospital psiquiátrico para internarse. Y es en el hospital psiquiátrico donde descubre la vocación médica ya teniendo 35, 40 años. O sea, en una edad ya adulta. Así comienza la película. Qué curioso, precisamente ahora, encontrar a Robin Williams desventuradamente que tuvo éxito en ese suicidio. Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio 307 en Solo Frecuencia Primera.
got here?
That was delivered by a messenger this morning.
What's this about?
He's here.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta en Extremos. Perdones nuevamente por las dificultades técnicas que estamos teniendo en este episodio, que por supuesto van a ser subsanadas con el Loco Hans, que va a estar haciendo los ajustes correspondientes a las instalaciones de la emisora durante la semana. Pues bien, ahora sí tenemos la presencia esperada de Fonchi con nosotros en el programa. Fonchi, bienvenido al programa. Fonchi, ¿nos escuchas? A ver, vamos a ver si estamos. Fonchi, ¿estás ahí? A ver, vamos a tratar de incrementar el volumen para poderte escuchar. Fonchi, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha. Vamos a intentar un momento. Fonchi, ¿estás con nosotros? ¿Aló? Ya, ok. Ya, Fonchi, ¿estás ahí? No te escuchamos. No, ¿tú nos escuchas? Ya, a ver. Muy bien, Fonchi, bienvenido al programa.
Gracias, Sandro, encantado de estar en un episodio más extremo, comentando algunas noticias muy puntuales que han acontecido en la semana. Quisiera empezar por lo más sencillo. El colofón, pues, de la partida de Robbie Williams fue que sus cenizas fueron esparcidas en el mar, aparentemente a pedido de él, en San Francisco, en la bahía de San Francisco. Aparentemente el cuerpo de Robbie Williams fue cremado y sus cenizas fueron arrojadas al mar como una muestra, pues, de que el polvo nacemos y al polvo regresamos, ¿no? Y bueno, con esto creo que se cierra un capítulo muy triste en la historia del cine, lo habíamos comentado la semana pasada. Y nada, la cremación, pues, es algo muy común allá en Estados Unidos. Y aparentemente, pues, él especificó en algún momento que lo que quería era ser cremado y que sus cenizas fueran arrojadas al mar. Creo que es una manera interesante de seguir, pues, con este círculo de la vida, ¿no? Las cenizas que son arrojadas al mar después de haber perecido uno van a generar más vida. Y bueno, se regresan a formar parte del todo, ¿no? Así que siempre estará en nuestros corazones y en nuestros recuerdos el gran Robin Williams. Eso sucedió esta semana. En segundo lugar, el equipo de producción me envió un análisis muy interesante sobre el beber agua de mar. Había un debate,
sí,
en España, en un canal de televisión muy importante,
en Antena 3.
Y tú sabes, Sandro, que a mí me ha causado mucha una sorpresa, porque cuando yo era muy pequeño, mi abuela, de parte materna, tomaba agua al mar. Tenía un amigo que era pescador y en la playa de La Punta entraba a alta mar y le traía un vaso muy grande lleno de agua, pero de adentro del mar, ¿no?
Yeah.
Hablo, pues, de hace 30 años, 30 y tantos años, donde el mar estaba mucho menos contaminado. Pues encima era agua que no es tratada, como dicen acá en este reportaje, pero sí la agua directa del mar, sacada de alta mar, llegaba en la costa y mi abuela se la tomaba y eso le hacía una maravilla. Ella decía que era una maravilla. Y escuchando, pues, la discusión que había entre una persona que defendía el beber el agua del mar y una persona que no lo recomendaba, pues me entero, pues, que carajo, hay toda una ciencia detrás de esto, y me pareció increíble que hace 30 y tantos años mi abuela practicara esto, ¿no? Así que me llamó mucho la atención el reportar.
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
La historia que más me ha llamado la atención, Sandra, esta semana ha sido esta chica que anuncia su suicidio en Facebook, ¿no? Gabriela Hernández G. Subió una foto inicialmente en donde estaba ya con una cortina amarrada al cuello y ella deja un audio con un video despidiéndose prácticamente de su familia, de su enamorado, pidiendo disculpas de la decisión que ha tomado, y aparentemente luego aparece una foto de ella colgada, ya muerta, ¿no?
Fonchi, adelante, te escuchamos, se va tu voz.
Decía que...
Adelante, Fonchi, nuevamente se está yendo tu voz. Fonchi, ¿nos escuchas?
Sí, yo los escucho perfectamente, ¿no?
Sí, es que tu voz se va de ratos, y ahora continúa.
Entonces, este tema pone nuevamente en el tapete el tema del suicidio, ¿no? Este sí. Video en donde una mujer acaba con su vida también pues por una decepción amorosa y por algunos problemas personales, y es un poco peligroso porque estos videos generan tendencias, y se sabe en la psicología que muchos adolescentes suelen pensar en la muerte, así que habría que tener mucho cuidado, y Facebook, YouTube, etcétera, debería, todas las redes sociales en general deberían pues de tener mucho cuidado con la información que dejan transmitir, ¿no? Porque esto podría ser visto por un adolescente y ser imitado, ¿no?
¿Por qué crees que hay esa morbosidad de burlarse?
Eso es algo que a mí me ha impactado, Sandro. Efectivamente hay mucha gente que se ha tomado fotos con una cortina como la chica esta amarrada al cuello. Incluso han sacado ya memes, ¿no? Esta morbosidad pues se da,
pues me mato,
así es, se da debido a que es un tema tabú, y que al aparecer en las redes sociales pues abre las puertas para que muchas personas expongan y expresen su opinión a manera de broma con respecto a la muerte, ¿no? Y además que, Sandro, últimamente el suicidio se está viendo cada vez como algo más cercano, más a la mano. El otro día leí un artículo de que en Suiza, si mal no recuerdo, en un país europeo se da lo que se denomina el turismo de la muerte, en donde la gente va a tener una muerte asistida. Y esto es algo que hay que tomar con pinzas, pues porque mucha gente podría pensar que el suicidio efectivamente es una alternativa a tomar en cuenta, cuando no debería serlo jamás, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Viste el caso de este director del colegio, bueno, y ahora ex director del colegio Bartolomé Herrera?
Así es, Sandro, un caso vomitivo. Este era el último caso que yo quería comentar el día de hoy, la historia de un abuso, acoso sexual en el colegio Bartolomé Herrera. Rodrigo Arguedas, de 18 años, estaba postulando pues a una beca para Rusia, y tuvo que ir a este centro educativo a pedir ayuda, a pedir unos documentos, unas cosas, y resulta que el director, con un desparpajo total, pues le plantea tener sexo rudo, incluso, ¿no? Habla de sexo rudo, habla de que a él no le va a doler porque él tiene un pene pequeño. Sandro, estamos llegando a situaciones en las que el decoro, la ética, la moral humana, francamente, están cada día más ausentes, ¿no? Este chico tuvo la valentía de filmarlo todo, de grabarlo todo para denunciar a este malnacido que trabajaba en un colegio. ¿Qué cosas habrá hecho, Sandro? Si este es un chico de 20 años ya hecho y de hecho, imagínate qué podría haber hecho o qué habrá hecho con alumnos menores de edad, ¿no? Ojalá la investigación termine metiendo a la cárcel a este desgraciado. No,
ya está en prisión, le han dado 9 meses de prisión. Y pero el tema es que ha estado cerca de más de 20 años en el ejercicio de la dirección del colegio.
Así es terrible realmente. Ojalá, a eso me refiero, ¿no? A mí me parece que 9 meses no es nada. Entiendo que deben ser 9 meses de cadena preventiva mientras se hace la investigación, y ojalá que al investigar salgan, porque de hecho deben haber muchas más cosas, pues todo el peso de la ley caiga encima de este hombre, como ejemplo de que no se debe jugar con la necesidad humana, ¿no? Este chico es un chico de bajos recursos, que no pudo terminar la carrera, y se le presenta la oportunidad, una beca en Rusia, y pide por favor que lo ayuden, y recibe esta propuesta tan baja, tan denigrante, de pues algo así, ¿no? O sea, oye, si te apuestas conmigo y me penetras, y yo te penetro, pues te consigo lo que quieras. Y eso no puede ser, ya...
Ahora, hay una parte donde el chico dice, bueno, y si yo no quiero, me da miedo, pero yo sí, dice él, ¿no? Con total desparpajo. Sí.
No, y ahí es donde él grime, pues la absurda noticia de que él tiene un pene pequeño y pues que no le va a doler tanto, ¿no? Imagínate, o sea, ¿a qué nivel de falta de conciencia, o sea, nos estamos llegando? Porque esto ya es algo que linda con lo patológico, ¿no? Yo no entiendo qué pasa con el Estado peruano para permitir que un hombre como ese llegue a ser director de un colegio tan importante en Lima, y era realmente deplorable y muy triste, ¿no? Ojalá algún día no tengamos que comentar más este tipo de noticias tan tristes y tan peligrosas, ¿no?
Conchi, tú eres evaluador laboral. ¿Qué pasa con los evaluadores para poder permitir que una persona así tenga, porque evidentemente está sufriendo una patología, pueda llegar a un cargo tan importante? Fonchi, ¿nos escuchas? Adelante, Fonchi. Se fue la señal. Vamos a insistir con Fonchi en estos momentos. Esto es Extremos, episodio número 307 en Sol, Frecuencia Primera. Vamos a intentar retomar la comunicación con Fonchi. Parece que esto no es posible de momento. Vamos a seguir. Sí, capaz sigue hablando, insistiendo en la comunicación. Bueno, todavía no es posible comunicarnos con Fonchi. ¿Aló, Fonchi? Ya, ok. Ya, adelante, porque se cortó tu comunicación.
Sí, me quedé cuando tú me estabas preguntando, me estabas diciendo que yo era evaluador
Tú tienes experiencia en evaluación laboral. ¿Qué ocurre? ¿Por qué llegan este tipo de personas a ocupar esos puestos de trabajo tan importantes? ¿Quién los evalúa entonces?
Me parece, Sandro, que en estos casos no hay una evaluación. Ten en cuenta que la psicología a nivel mundial es una ciencia muy muy moderna, muy joven, y en el Perú pues con mayor razón. Recién se está empezando a valorar lo que es la evaluación laboral, y yo dudo que en estos casos pues los profesores, directores de que están en cargos estratégicos hayan sido seleccionados o evaluados por alguien. Yo creo que aquí funciona el tarjetazo, o funcionaba el tarjetazo, si es que queremos ser positivos y benévolos, y en épocas pues en las que, por ejemplo, estaba el gobierno de APRA, entraba la gente con tarjeta, y a mí me consta porque lo he visto en diferentes organizaciones estatales en las que he trabajado como consultor, gente que con la justa sabe sumar y restar, pero tenía carnet del partido, entonces entraba, ¿no? Y no ha pasado solo con el APRA, por supuesto, ha pasado con muchos partidos, pero en la actualidad, y no estoy defendiendo a Ollantumala, ya hay, por ejemplo, una propuesta que la he comentado en episodios pasados, que se llama Servir, ¿no? Servir es una empresa del Estado, el Estado que evalúa, entrevista y selecciona gerentes públicos, que son las personas destinadas a justamente cubrir este tipo de plazas, y para que una persona sea nombrada gerente público pasa por pruebas no solamente de conocimiento, sino pruebas psicológicas muy profundas, y yo creo que eso es lo que se necesitaba en el Estado peruano, ¿no?
Y es lo que no querían, ¿no?
Y es lo que no querían y siguen sin querer, ¿no? Por eso, Sandro, es que imagínate, si los profesores tiemblan cuando hay un examen de conocimientos, imagínate qué pasaría si se plantea pues un examen psicológico o psicotécnico. Yo creo que habría una revolución, pero es lo que se necesita, Sandro, de verdad.
Ahora, en el caso de este hombre, ¿por qué crees que hace eso? ¿Crees que él siente placer más allá del tema homosexual, y más allá de la diferencia de edades, un placer en sometimiento, aprovechándose de la situación estratégica que tiene?
Así es, Sandro, es el poder, ¿no? O sea, es un hombre que se sabe con poder para algunas circunstancias, como la de este joven, que necesita de su apoyo mediante unos documentos para poder optar por esta beca en Rusia, y pues está el concepto de okay, yo te doy, pero tú que me das, ¿no? Cuando pues hay ciertas patologías a nivel sexual, pues aparecen este tipo de propuestas indecentes, que cuántas veces, Sandro, habrá funcionado, ¿no? O sea, cuánta gente, y yo lo he escuchado también, ha tenido que acostarse con el jefe, con el amigo, con el secretario, con el encargado del departamento, para que le puedan dar un espacio, le puedan dar la oportunidad de postular o de ingresar a trabajar. Eso yo quisiera pensar, porque me parece que está sucediendo, es una cuestión del pasado. Ya hoy en día este tipo de transacciones no deberían suceder y espero que no se estén dando, Sandro.
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, prácticamente esas eran las noticias.
El día de la semana pasada, ¿te acuerdas del caso de los hombres con cola?
Ah, muy, muy interesante, porque hablan incluso pues de este dios hindú que tiene cola, y se cree que algunas personas que científicamente son consideradas deformes porque nacen con una cola, y se le llama deforme porque no debería estar ahí, pero en realidad pues es un elemento vestigial, es un vestigio de la evolución, así como hay personas que aún pueden mover las orejas, ¿no? Cosa que solo lo pueden hacer los animales. Son vestigios que quedan de la evolución. El ser humano ha evolucionado, pero todavía algunas personas pueden mover las orejas o presentan pues algún tipo de cola. Y como en la mitología hindú hay un dios que tiene cola y tiene rasgos simiescos, pues a algunas personas se les considera semidioses o dioses modernos. Pero la realidad, Sandro, es que este tipo de fallas genéticas no son raras en el ser humano, y ha coincidido pues con que aparece una cola como este famoso dios hindú, pero las fallas genéticas van desde pequeños lunares de carne, ¿no? Porque no deberían haber estado ahí, hasta protuberancias pequeñas que aparecen en la piel, a manera de tienen la apariencia de una lentejita. En este caso pues hay casos de colas, ¿no? De extremidades que aparecen y aparentan una cola, pero no son más que una columna bífida, por ejemplo, porque recordemos el caso que se veía en este reportaje, Sandro, es el de un hombre que tiene que andar en silla de ruedas porque no se puede movilizar. ¿Por qué? Porque tiene un defecto en la columna, nada más. Entonces no es que Dios haya enviado a un elegido con una cola, simplemente es una persona que genéticamente nació fallada, falló esa zona y pues no puede caminar, ¿no?
Perfecto. Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Extremos. Y te esperamos durante la semana con Estar Enamorados. Veramos ya los nuevos episodios de este programa.
Eso estamos dando. Estamos grabando algunos episodios, algunos temas que han ido llegando. Así que estoy seguro que en el menor tiempo posible ya estaremos en la capacidad de colgarlos en el blog.
Perfecto. Muchas gracias, Fonchi. Hasta la próxima semana.
Gracias, Sandro. Un fuerte abrazo.
Te escriben como siempre a adk-811@yahoo.es. Muy bien. Nosotros vamos a regresar con Extremos, tenemos más que presentar en el programa en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 307 en Sol Frecuencia Primera. Viene también sobre el tema de el no voto de confianza hacia la ministra primera ministra, la presidenta del gabinete, la señora Ana Jara. Vamos con esto y regresamos en Extremos.
Respirando tu aire, soñando tus sueños, hoy quiero que sepas que tú estás en ellos, que eres la culpable de todos mis desvelos. Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo. Me paso los días, las noches enteras, pensando en el amor que corre por mis venas, pensando que buscaba alguien que me quisiera y que al fin encontré alguien que vale la pena. Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz.
luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella, porque quiero que sepa que me enamoré de ella y la quiero llevar conmigo hasta las su estrella. Esa sensación que recorre mi cuerpo cada vez que me miras y se detiene el tiempo, cada vez que me besas me robas el aliento. Tú eres la princesa que me devolvió el cuento y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida.
Pica el gabinete de Ana.
Respirando tu aire, soñando tus sueños, hoy quiero que sepas que tú estás en ellos, que eres la culpable de todos mis desvelos. Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo, el amor que es, el amor que será, el amor que sentí por tanto tiempo, y verás que lo expresaré segundo a segundo antes de que por ti se me acabe el mundo. Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Vean. Ponte delante de él, por favor, cerrándolo, porque el señor está con intención de darse la fuga. ¡Pare, se dio la fuga! Vamos, vamos, ciérralo, 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 ciérralo. Ese de allí, mi capitán.
¿Ese de acá?
¿La maletera?
Sí, de la maletera.
Sí, bueno, ¿qué es la maletera?
Llámalo.
Todos nos quejamos del desorden y el caos en el transporte en nuestra ciudad. Todos nos indignamos con los sangrientos accidentes que se producen en nuestras pistas. Pero somos los primeros en manejar nuestros vehículos pisoteando las normas, ignorando las señales de tránsito y luego suplicándole al policía para que no nos ponga la papeleta. Basta realizar un operativo móvil por la ciudad para entender el problema.
6 de la mañana con 15 minutos y estamos saliendo aquí de la unidad de tránsito Lima Sur 1, acompañado de la suboficial Villanueva. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Con la suboficial,
vamos a identificar a los infractores y le vamos a aplicar sus papeletas.
Estamos trasladándonos a la avenida Canadá con circunvalación 16 Villanueva.
No usar el cinturón de seguridad. Conducen hablando por celular, se pasan la luz roja, no respetan las señales de tránsito, etcétera y etcétera.
Me refiero a la conducta que tienen los conductores cada vez que son intervenidos.
La gran mayoría tiende a molestarse y no quieren aceptar la falta que han cometido. Y eso te dice que eres mala, que no entiendes que estoy trabajando, que es por mi familia.
Tiene letrero, avancemos para yo poder intervenirlo más adelante.
Pégase a la derecha. Venía circulando con el letrero en el parabrisas, ¿ya? Es por eso que se le está interviniendo.
Yo sé que está mal, pero ¿qué puedo hacer si me han robado la escalera, pues? ¿Dónde voy a sacar para pagar las papeletas si me han robado la escalera, pues? Aquí hay servicio, ahorita.
Mire, la infracción que usted ha cometido es la G19. Tiene un costo de 304 soles. Vamos, ciérralo. D5L, D5L. D5L.
Es impresionante, tres policías han detenido a este colectivero que estaba con cargado de pasajeros y sin embargo se ha dado la fuga. En este momento vamos a hacer la persecución.
Está delante de un camión. Ha salido a la derecha, mi capitán, a la derecha. Ya lo tiene. A este señor se le ha constatado más de una infracción.
Soy ser humano.
Señora, está en peligro la integridad de usted. Prefiere estar apurada que no.
Los pasajeros increíblemente se ponen en defensa del conductor a pesar de que sus propias vidas están en peligro. Ellos lo único que quieren es llegar temprano a sus trabajos.
Está prohibido ir en la maletera.
Señora, ¿no le da miedo viajar en estas condiciones?
¿No se da cuenta que pone en riesgo su vida, señora?
Estoy apurada, tengo que trabajar.
De la Avenida México con Gamarra, lo que hemos visto es impresionante, dos vehículos se pasan a luz roja y van a ser intervenidos en este momento. La suboficial Villanueva los está interviniendo.
Señor, el motivo de la intervención es porque usted acaba de cruzar, de girar, estando el semáforo en luz roja.
Es común encontrar conductores cuyo vehículo tiene el SOAT vencido. ¿Qué sucedería si se ve involucrado en un accidente? Simplemente los afectados quedarían totalmente desamparados. Durante el año 2014, se han producido en Lima 264 accidentes de tránsito, con 106 lesionados y 270 personas fallecidas. Ahora continuemos con el operativo móvil en otro sector de la ciudad. Y si cuando trabaja en estos distritos como San Borja, Surco, Miraflores, ¿cuáles son los principales problemas con los que se encuentran?
Están apeteciéndote, tratando de decir de que tienen conocidos, de que te van a dar de baja, de que es una muerte de hambre.
Cruce de las avenidas Tomás Marzano y Villarán. A pesar de la prohibición, los vehículos voltean hacia la izquierda.
En ambas vías hay una señal en la berma central que prohíbe el giro hacia la izquierda.
No hay, señorita. Yo todos los días volteo.
El motivo de la intervención es porque usted no hace uso del cinturón de seguridad.
Cuando eché este petróleo en el grifo, no me lo he vuelto a poner.
Situación recurrente en esta parte de la capital. Los conductores que cometen una infracción le ruegan, le suplican a las policías de tránsito que entiendan sus problemas.
Que entiendan la situación. Espero que usted también de repente es madre.
Ya, la infracción que le voy a poner es por no respetar las señales, señora, ¿ya?
Yo no tengo más que seguir, señorita. Mil disculpas, estoy yéndome al cementerio.
Informe 24. Acompañó a personal de tránsito 1 a realizar operativos y las historias son sorprendentes. Como la de este chofer, que fue detenido por una simple infracción y se descubrió que no tenía un solo documento. Su recurso, la coima.
Mucho demora usted en sacar sus documentos, señor. A ver, ¿qué es esto? ¿Pero por qué me das esto? ¿Ah? ¿Por qué me das esto? Dígame.
Comandante, ¿qué significan estos 9 soles para este conductor ahora?
Lógicamente que lo que está cometiendo es un delito de corrupción de funcionarios.
¿Corrupción de funcionarios? ¿Sabe usted lo que acaba de hacer, señor?
Continúa con la intervención para ser trasladada a la unidad de anticorrupción.
Es realmente impresionante. Transporte público no tiene ningún tipo de documento y con 9 soles intentó sobornar a la policía. Pero eso no es todo, ¿eh? Vamos a ver lo que pasaba en ese mismo momento por esta otra puerta.
situación que habla a las claras de los valores que manejan estos sujetos. Mientras el conductor cometía un delito, el cobrador aprovechaba el tiempo, escúchelo bien, para hacer sus necesidades en una botella.
Los señores pasajeros se merecen un respeto.
¿Con esas manos le estás entregando el vuelto a los señores?
¿Te va? ¿O más?
Sí. ¿Qué opinan ustedes? El señor en plena intervención bajó y miccionó en una botella y con esas manos les entrega su dinero.
No está mal, pues.
Sin documentos el conductor. Intentó sobornar a la policía.
No, no.
¿Creen ustedes que esté bien esa vez?
No, está mal.
El conductor, por su parte, aseguraba que las monedas se habían pegado de manera misteriosa a los papeles que entregó a la policía. El delito de corrupción de funcionarios ya había sido cometido. Una investigación de la Procuraduría especializada en delitos de corrupción estableció que las normas de tránsito en Lima, el 87.4% fue ofrecida por un chofer y el 12.6% fue exigida por el policía.
Señor, buenas. ¿Ese es paradero? ¿Es paradero? Permite su licencia, ¿eh? Oiga, ¿por qué me da usted 10 soles, ¿Su tarjeta? ¿Por qué usted me da 10 soles? ¿Cómo va a salir con su licencia? ¿Sabe usted qué delito está cometiendo, señor?
No, le digo, se me ha quedado pegado, le digo, acá es mi documento, mi señorita, estoy diciendo. No ha sido mi intención, pues estoy diciendo disculpe, estoy diciendo
su dato. El dinero nunca va a quedar pegado de la forma que usted me lo ha entregado. No,
doblado, ¿cómo estaba? ¿Así estaba?
De esa manera
usted justo, me lo ha ¿puede enseñárselo a la cámara, por favor? ¿Así estaba doblado al costado del...?
No, justo.
El mismo estudio de la Procuraduría señala que del total de casos analizados, el 64% corresponde a coimas de tránsito menores a 10 soles, mientras que los montos superiores a 200 soles corresponde solo al 4%. El operativo nos ofrece más sorpresas. Es increíble lo que acabamos de descubrir. El conductor de este vehículo que está allí, simplemente para evitar el operativo, ha abandonado su vehículo, lo dejó, bajó a los pasajeros y lo dejó. Se trata del señor Santiago Carrasco Raúl Germán. Simplemente dejó abandonado su vehículo. Comandante, en este tipo de casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Desde acá vamos a buscar un conductor para tratar de ubicarlo con los datos de esto, en la RENIEC, para poder llevarlo y conducirlo a la comisaría.
Ayer le han puesto la papeleta. Hoy ya no quiero entregar los documentos porque dice que ya le pusieron una papeleta ayer.
Prácticamente me han atropellado.
Su licencia de conducir. Señor, yo no soy mala. Diga que su licencia y su SOAC lo tiene empeñado.
¿Cómo me toques? Avenida Gambetta, en el distrito de Ventanilla. Este lugar, el último 21 de marzo, se convirtió en el escenario de una terrible tragedia. Un camión frigorífico cargado de pescado que venía del norte perdió el control y a su paso comenzó a colisionar con todos los automóviles que se encontraban en el lugar. Metros más abajo, se empotra violentamente contra una mototaxi. Todos los miembros de una familia perdieron la vida. Informe 24 recorrió las pistas de la capital y descubrimos la alarmante informalidad con la que trabajan quienes conducen estos pesados y peligrosos vehículos. Literalmente, hacen lo que les da la gana. Este es Nicolás Arriola y los vehículos acá frente al mercado de frutas han tomado la calle.
Señor, ¿usted es el chofer del vehículo? Señor, ¿por qué está acá estacionado? Está afectando la operatividad del tránsito, señor. Permítame su licencia, su tarjeta, su SOA, su revisión técnica. Señor, ¿me acaba de escuchar? Se le está interviniendo, señor.
¿Cómo me toques?
Señor, permítame sus documentos. Apague su vehículo, señor. Se le está interviniendo.
La historia que les voy a contar es realmente increíble. Ese señor se llama Ricardo Yupa. Y ustedes van a entender cuál es la mentalidad de algunos conductores en nuestro país. Es increíble realmente.
Permítame su documento, señor.
Le están pidiendo en este momento que apague el motor y que entregue sus documentos y simplemente no está haciendo caso.
Señor, apague su vehículo. Señor, apague su vehículo.
Descargaba su mercadería en plena avenida y tenía que ser multado. Él simplemente se quería ir. Su pretexto, escúchelo bien,
ya le habían impuesto una papeleta el día anterior.
Esta papeleta que le han puesto es por pasarse la luz roja. Esta papeleta no tiene descuento. Esta papeleta es la total.
Los alrededores del mercado de frutas ha sido tomado por decenas de camiones y de taxis que se estacionan para descargar y llevar mercadería. Las líneas amarillas poco les interesa.
Chofer de vehículos, de una vez, retira los vehículos. Está mal estacionado. ¿Me ves y sigues avanzando?
Cerro, ¿y esta es la historia de todos los días aquí en el mercado de frutas en todas las arterias?
Sí, todos los días. Ellos se estacionan, son dueños de la pista, recogen los pasajeros, las mercaderías.
En este año, en lo que va del año, va infraccionando al orden de 7.500 por diferentes motivos de tema de transporte de carga, ¿no?
Los vehículos de carga no deben circular a más de 80 kilómetros por hora. Tienen restricciones de horarios para trasladarse por la ciudad y solo tienen 15 días libres para trasladarse las 24 horas del día, como la avenida Túpac Amaru, carretera central, Panamericana Norte y Panamericana Sur, entre otras.
Izquierda, pon izquierda ya, avísele, avísele.
Ahí está.
Ah, listo, vamos, vamos, ahí está.
Panamericana Sur, la policía en esta vía pone aproximadamente unas 60 u 80 papeletas diarias a los conductores de los camiones que conducen por el carril izquierdo con total impunidad y generando gran congestión vehicular.
Baje de su vehículo para que pueda firmar su papeleta. Baje de su vehículo. Tenga cuidado. ¿Qué le pasa? No, pero necesita abrir toda la puerta para poder bajar. No, ¿necesita abrir toda la puerta? ¿Ah? Usted prácticamente la ha tirado a la puerta.
Si es que usted no tiene licencia, no está autorizado.
A ver, se me extravió,
el único documento que le autoriza conducir es la respectiva licencia de conducir.
Conocen las normas de tránsito, pero cometen infracciones con total normalidad. Es que todo el mundo lo hace, dicen. Les aplican las papeletas, aseguran en medio de ruegos. Se trata de una injusticia. Es la mentalidad de muchos conductores en las calles de nuestra capital.
Mano dura a los conductores, pero también a los policías que permiten que esto suceda y que reciban y que reciben también su coima. Esperamos.
Es increíble lo que está ocurriendo. Bueno, verlo tan multiplicado en la ciudad es sorprendente, pero el tema aquí no queda en esto. El tema aquí principal es las sanciones que existen, que son insuficientes. Evidentemente, infracciones tan graves, sobre todo cuando son tan recurrentes, debería implicar inmediatamente que el vehículo sea llevado al depósito, pero no es así, continúan circulando, entonces saben que al final no va a pasar nada, están acostumbrados a la coima, y entonces evidentemente al ser insuficientes las sanciones, pues continúan.
Claro, y además acumulan multas, y por ejemplo vemos cuando hay alguna, lamentablemente, una desgracia, muere alguien, hay un accidente terrible, y sacan al conductor que provocó el accidente y dicen, pues tenía como 60 multas acumuladas, 100, creo que salió una vez más de 100.
Sí.
¿No? Unas cantidades increíbles de multas acumuladas que simplemente pues no le pagan. O sea, hemos visto un operativo donde la policía está, bueno, poniendo multas por las infracciones que realizan, y me pregunto, ¿y estos choferes que están siendo multados, cuántas otras multas más deben tener ahí que no han pagado ni piensan pagar? ¿No?
Claro, pero principalmente lo que es extraño son las excusas que dan. Y después agarran y se ponen como niños, no, disculpe, por favorcito. Sí. En lo personal, yo...
Es mala la policía.
Es mala la policía. Yo tengo licencia, manejo, y sí han habido ocasiones en que por A o B he cometido infracciones de tránsito. y pues he tenido que aceptar la papeleta correspondiente y listo, ya está. Es muy necesario que esto exista, porque si es que no existe algún tipo de sanción, pues acá nosotros los peruanos hacemos lo que queremos.
Claro, y además que se ocasionan tantos accidentes terribles a diario, accidentes siempre van a haber, ¿no? Pero no es posible pues que hayan carros que se suban a las veredas para hacer carrera, que se pasen la luz roja, tú estás cruzando la pista porque ves que puedes cruzar y viene pues uno de estos irresponsables a toda velocidad, se pasan la luz y atropellan a alguien, ¿no? Como muchísimas veces he visto, o sea, la luz ya está cambiada, ya están en rojo para que se detengan y quieren ganarle, ni siquiera cuando están cambiando, ya cambió, ya es roja, y ¡pum!, se pasan la luz. Alguien puede estar cruzando a un niño, ¿no?, que está mirando simplemente la luz, estás mirando el semáforo y ves rojo ya, porque a veces aparecen incluso de sorpresa, o sea, tú aduces que ya se están deteniendo, pero uno de ellos arranca, ¿no? Y matan a alguien, pues matan a mucha gente inocente que está transitando y que no tenía pues por qué terminar así, ¿no?
Por ejemplo, una de las infracciones más clásicas que he visto, y no sé bien cuánto será el monto para multa, es que los buses públicos pues agarran y se detienen en un semáforo, pues 5, 6, 7 luces rojas ahí para llenar.
Ajá. ¿No? Ves que ya cambió y no arranca, ¿no? Pero ya está en verde, ya avanza.
Y se queda ahí.
No, se queda, ¿no?
Y después espera de que esté en rojo para recién querer avanzar.
Ajá. O simplemente la hacen larga, ¿no? O sea, así y te soplas dos semáforos, o sea, dos cambios de luces, porque ellos querían llenar, ¿no?, el carro. Y luego avanzan a toda velocidad, ¿no? Y la gente adentro hace como maratas, ¿no? Y...
Esos señores por lo menos 300 soles.
Bueno, el Pleno del Congreso rechaza nuevamente dar voto de confianza al gabinete de Ana Jara. La nota inmediatamente en extremos.
Jara no logra el ansiado voto de confianza. Durante la segunda votación en el Congreso, un total de 53 parlamentarios votaron a favor, mientras que 58 se abstuvieron, con lo cual quedó sin resolver la solicitud de confianza. Hace solo unos instantes se ha reiniciado la sesión del Pleno y lo que estamos viendo en pantalla es justamente la señal del Congreso en vivo y en directo, el debate que se está produciendo en estos momentos antes de la tercera votación, con la que se espera se pueda resolver esta situación, esta crisis política que está atravesando nuestro país en este instante.
De salud, hace 4 años que vengo trabajando. Si no puede exigir a la ministra de Salud que venga a trabajar y conversar y dialogar con las personas que estamos trabajando en salud, ¿quién manda en el gabinete? ¿Ana Jara? No, presidenta. En consecuencia,
lo que acabamos de ver son imágenes en vivo, como les decíamos hace unos instantes.
Bueno, entonces esa es la situación en el Congreso. Todavía no se da el voto de confianza, es más, se está pidiendo la dimisión del gabinete Ana Jara. Los ministros han puesto su cargo a disposición. Sin embargo, también han aprovechado parte de la oposición a criticar de cómo el gobierno ha pretendido ubicar al ministro García Sayán como candidato para el embajador del Perú en la Organización de Estados Americanos. La nota inmediatamente en extremo.
Uno de los temas, creo yo, más importantes, que es de cara al exterior, la designación posible de García Sayán como nuestro candidato ante la OEA. Al respecto, nosotros hemos expresado nuestro malestar, nuestro rechazo, básicamente porque generaría una división absurda e innecesaria entre peruanos, entre aquellos que consideramos que el señor García Sayán es una persona que personaliza de alguna manera a toda esta política, que flexibilizó las normas contra el terrorismo, que permitió indultos contra el terrorismo, que contra terroristas sumamente peligrosos, que allanó al Estado peruano a favor de estos delincuentes y que finalmente ha motivado, es uno de los responsables de que muchos de ellos ahora se hayan reagrupado a través del MOADEF y continúen haciendo de la suya, lastimando en este caso la paz o la tranquilidad de todos los peruanos. Por estas consideraciones le hemos pedido a Ana Jara y al ministro de Justicia que lo acompañaba, que le haga ver al presidente de la República que esta designación lo único que traería es más conflicto, lo único que traería es más división entre peruanos, y creemos nosotros más bien que nuestro candidato, o el candidato de todos los peruanos, mejor dicho, ante la OEA, debería ser más bien alguien que tenga una trayectoria, una carrera diplomática que asegure un buen trabajo, y no como lamentablemente podría suceder si es que esta persona termina siendo quien nos represente ante, como candidato ante, ante el Estado peruano, ante la OEA.
Bueno, vamos a mencionar algo. Nos ha llegado un correo electrónico acá a la emisora, bastante ridículo, y hay que anunciar y alertar al público que también seguramente debe poderles estar llegando, especialmente a todos quienes somos peruanos. Este es un supuesto fraudulento mensaje enviado por, supuestamente, por el Jurado Nacional de Elecciones, inclusive con el logo, y se titula "Multa grave por omisión". Dice: "Estimado, estimada señor, señora", y sale el correo correspondiente, en este caso fpfrecuenciaprimera.org, lo cual es completamente descabellado. Encima la redacción está mal hecha. "Le informamos que usted", voy a leer tal cual este descerebrado lo ha escrito, "le informamos que usted en minúscula, tiene una multa grave por omisión, asimismo faltar a un proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones", lo pone con minúsculas, "lo notifica mediante correo electrónico, ya que estamos contando con una tecnología de base de datos de personas. Este correo le avisa sobre su multa para no tener ningún inconveniente en ninguna elección futura. Así también, en negrillas, puede consultarlo en nuestra web colocando su documento de identidad DNI para evitar las largas colas en nuestro Banco de la Nación", en minúsculas. "Le colocamos la opción de pago online, completamente segura. Esta es su obligación consultar. Está en su obligación consultar, leer dicha multa y pagarla. Recuerde que está cumpliendo con su deber de ciudadano. Gracias, coma, El Perú Avanza. Jurado Nacional de Elecciones". Y hay un enlace en la parte inferior, consulta de multas. Y hacen acá, en forma patética realmente, un pretendido remedo del dominio del Jurado Nacional de Elecciones, y ponen www.jne.gov.pw. El PW no es Perú, que es PE, sino es Palau. Y GOVE no sabemos exactamente a qué pertenecerá, habrá que ver a qué pertenecerá GOVE en Palau. Pero por supuesto hay gente que capaz se confundirá y capaz se lo creerá y entrará y le dará el dinero, por supuesto, a estos malditos facinerosos que se aprovechan de la torpeza y la ignorancia de mucha gente. Yo por supuesto no voy a hacer clic ahí ni que fuera, pues, qué cosa, ¿no?
No, eso lo hacen continuamente, no solamente en este caso.
No saben ya qué aprovechar ya.
Te envían como que el banco donde ahorras, ¿no? Deduciendo también si es que eres ahorras en determinado banco, que tu cuenta, tienes que revisar tu cuenta, que ingresa. ¿Por qué? Porque entras al enlace y puede ser un virus que te va a sacar toda la información, en fin, ¿no? Y así diferentes modalidades, así como hacen las llamadas telefónicas para simular que un familiar o un pariente está en apuros, hay problemas para que les deposites dinero con las tarjetas, igual lo hacen en los correos, ya no hay, se las ingenian de todas las formas, pero la cosa es que cuando hablan como escriben, ¿no? Porque también te das cuenta cuando hablan, ¿no? Que no saben ni hablar bien, escriben tal cual hablan, entonces obviamente pues, o sea, una persona que tiene un mínimo, creo, de sentido común y también de educación sabe, pues, ¿no?, que una redacción mal hecha no puede venir de un organismo del Estado, aunque bueno, también hay casos ahí, ¿no? Pero no, pues, o sea, en general la advertencia es que ni bancos, ni ningún organismo del Estado, ni nadie, empresas que te soliciten dinero, ¿no?, lo van a hacer a través de un mail, ¿no?, o de una llamada telefónica que tú no compruebes que realmente viene de una empresa real, ¿no?, y que hayas, pues, precisamente cometido en este caso una infracción, o que hayas comprado algo, o que tengas dinero en algún lugar, tienes que corroborar que es realmente el lugar de donde te están llamando, que existe realmente la situación, ¿no? Entonces no es posible que se caiga en ese fuego.
A mí me llaman todas las semanas, que llaman, llama a hombres, llama a mujeres, que sí, estamos llamando de Movistar, estimado cliente, que no sé qué, para decirle que va a haber una mejora en el servicio. No me interesa, no quiero, punto. Se acabó, porque ya sabes que es truco. Y por último, si te interesa una mejora en el servicio, pues te documentarás vía la página web o vía ir directamente a las oficinas de la empresa. Pero no estar en ese plan y te insisten.
Bien, en mi caso nunca me he topado con llamadas maliciosas, por suerte. Pero sí es cierto que hay que tener mucho, mucho cuidado.
¡Picante!
Ah, ¿verdad? Ahora que me estoy acordando, sí, en una ocasión me llegó un mensaje de texto diciendo que me había ganado un auto.
¡Por Dios!
Sí, sí, ¡no! Sí. Y que me comunique inmediatamente con el número que he enviado el mensaje de texto. Entonces lo que yo hice fue número por internet a ver qué información podía dar. Obvio. Y habían páginas tras páginas de que este número era un número estafa, pues, ¿no? Esa ha sido la única ocasión en que por ahí han querido engañarme vía telefónica.
Bueno, y lo clásico, como digo, ¿no? Que llaman diciendo, pues, fingiendo la voz, ¿no? Calculando, supongo, a dónde llaman, quién contesta, a nombre de quién está el teléfono, qué sé yo. Y fingen que es el hijo, el hermano, el esposo, el papá, en fin, ¿no? Cualquier familiar. Y diciendo que está en la comisaría o que ha tenido un accidente. No, generalmente que está en la comisaría, ¿no? Que lo han agarrado así. Y que tienes que depositar dinero, que anda a comprar tarjetas y todo lo demás. Y lo hacen así, pues muy. O sea, saben a quién se lo hacen, ¿no? Recuerdo que alguna vez una amiga me contó. En el caso de ella era más inquietante porque se conjugaron dos cosas. Su mamá y su tía, que contestaron el teléfono, decidieron llamar por teléfono al celular de ella para comprobar dónde estaba, ¿no? Y aparte, ¿no? Porque la llamada la habían recibido en el teléfono fijo. Y coincidentemente, no saben cómo, pero llamaron y contestó el delincuente, ¿no? Contestó el delincuente ya en este caso, ya en plan de que tenían secuestrada a mi amiga, supuestamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente ahí sí las señoras se asustaron, porque al querer comprobar que su hija no estaba en otro lugar llamando al celular, le contesta un extraño y también así amenazante, entonces pensó que sí era real. Pues,
puede haber intervenido también en
la claro, central, ¿no? Que podían, o sea, la única deducción fue esa, ¿no? Que probablemente habían intervenido el celular. Ella estaba bien, estaba en su trabajo, si no me equivoco. Afortunadamente las señoras insistieron no llamando al teléfono, sino llamando a una amiga, ¿no? Muy cercana de ella, con la que se veían porque trabajaban juntos y todo lo demás. Y esta le confirmó que, o sea, llamó luego a mi amiga, que sí, esa vez sí entró la llamada, ¿no? Porque estaba llamando de otro celular, imagino, de otro número. Y les confirmó que estaba bien, ¿no? Que no pasaba nada, que no vayan a hacer nada. Pero obviamente las señoras y las personas mayores además se pusieron muy mal, ¿no? Fue un momento muy traumático y porque llegaron a pensar que sí era real, o sea, como que todo se estaba conjugando para hacer pensar que sí era cierto, ¿no? Entonces,
bueno, vamos
peligroso con, esto, sí, ¿no?
Vamos por parte de la hora, regresamos con extremos.
Me dices, no eres tú ni soy yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol. Frecuencia primera. Está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No es el parámetro de una cartera. Ni de una chequera. Es por lo que tengo aquí y aquí. Y a quien quiera constatarlo, que me lo diga de frente, se lo explico, no a mis espaldas.
Ginny Hoffman no piensa soportar una mentira más de su ex esposo Héctor Parra, quien asegura no haber dejado de aportarle la pensión alimenticia para su hija Alexa. Sin embargo, la actriz se hartó y mostró en exclusiva las pruebas de los depósitos que ha recibido de su ex, en los que se evidencian las siguientes cantidades: 1.800 pesos de enero a marzo de 2013, 0.22 centavos de julio a septiembre de 2013, 1.260 pesos de octubre a diciembre de 2013 y 0.91 centavos en lo que va del 2014.
Yo tuve que hablar, le dije, porque son 12 años de tu vida que yo he estado aguantando muchas cosas, ¿no? Entonces llega un momento en que como ser humano, obviamente, hay una gotita que ¡boom! Te derrama el vaso. Entonces, es muy fácil soltar una responsabilidad y decir ante las cámaras, pues estoy pasando una situación difícil y no tengo proyectos. Yo creo que todos pasamos por situaciones difíciles. Yo en este momento tampoco tengo un proyecto, pero pues mi hija come diario y estudia diario. Entonces, si no hay un proyecto en televisión, yo tengo que ver, y me he fletado trabajando en cosas que no tienen nada que ver con televisión, porque mi hija salga adelante. Bueno, he estado cantando en restaurantes, he estado en grupos de bodas, de eventos versátiles. He estado, incluso estuve en una fundación trabajando en relaciones públicas. Le buscas porque la vida no se detiene.
Según Ginny, no se trata de un desapego económico reciente, sino una constante durante los 12 años de vida de su hija.
Que dice que estoy enojada porque este año no ha dado. No es este año, es desde que nació mi hija. Desde que nació mi hija yo me he hecho responsable de todo, incluso desde el embarazo. Desde el embarazo los gastos corrieron por mi parte. De repente cada 3 meses, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Obviamente la relación que ustedes sacaron pues es de un año, ¿no? Entonces tú sumas 7,000 pesos en un año y como dicen, no llegas ni a 500 pesos al mes. Entonces pues nada más quisiera yo saber qué cubres con 500 pesos al mes, ¿no? Y pues está sacando la relación de 3 años. Mi hija tiene 12 años. Entonces, pues a lo mejor algún año llegó algo, pero han llegado a pasar 2 años en ceros.
Aunque la niña ve a su padre cada 15 días en vacaciones, Ginny asegura que él no se interesa ni por su situación escolar.
A mí no me ha preguntado cómo le voy a hacer con la secundaria. O sea, no sabe si ya está inscrita, no sabe a qué escuela se va a ir. De la secundaria no se ha hablado absolutamente nada. Obviamente, te digo, es una responsabilidad que como él sabe que yo la saco, pues ya como para qué preguntamos, ¿no? Que cuando se le ha pedido que la lleve al médico, pues no hay papá. Cuando hay juntas en la escuela, pues no hay papá. Cuando hay que ir a pedir una beca porque la situación económica está un poquito apretada, no hay papá. Eso siempre lo hago yo. Entonces, yo creo que en esta vida, honor a quien honor merece, y yo creo que saludar con sombrero ajeno no está padre.
Bueno, ese es el caso de Ginny Hoffman, nuestra amiga. No es usual que presentemos casos de farándula, pero en este caso lo hacemos porque quien les habla tiene el placer de conocerla y es parte de acá de la familia de Frecuencia Primera desde hace ya décadas, parte de la historia de Frecuencia también, y me preocupa también su situación, y parece que efectivamente este hombre, Parra, no le ha estado dando el dinero necesario. Yo recuerdo, le comentaba a Ana Rosa varias ocasiones hace ya muchos años, vía Messenger, que trataba de entrar en contacto con Ginny, con quien suelo conversar por teléfono perfectamente, pero cuando entrábamos en contacto con por Messenger al comienzo sí, pero después el hombre intervenía en Messenger y preguntaba quién era, de qué se trata, se le explicaba, ¿no?, cordialmente y todo, y luego volvía a preguntar una y otra vez, ¿no? Muy muy celoso.
Bueno, ya afortunadamente para ella ya no está con él, ¿no? Lo lamentable es porque no cumple con sus obligaciones, tiene una hija, y a algunos hombres pues les es muy fácil decir no tengo plata y no doy, ¿no? Lo cual no tiene tampoco por qué extrañar, o sea, así como todos en la vida hay momentos en los cuales efectivamente no tienen, ¿no? Pero eso no significa que no tengo y tampoco hago algo, pues, ¿no?, para poder salir de esa situación o cumplir, ¿no?, lo mínimo con la persona, o sea, en ese caso con su hijo o su hija, ¿no?, en el caso de un hombre. Se van simplemente, ¿no?, se desdicen y ya, pues, ¿no? En cambio, la madre, en este caso Ginny, que está en una situación similar, ¿no?, porque digamos que tampoco que esté pasando un buen momento económico, tampoco tiene un trabajo, igualito tiene que buscar, igualito tiene que salir, y como bien dice, su hija sigue adelante, sigue comiendo todos los días, sigue yendo al colegio, sigue vistiendo, porque se esfuerza, aunque sea en lo mínimo, para poder cubrir esos gastos que evidentemente deberían de ser compartidos. Y así hay muchísimos casos, ¿no? Hay muchísimos casos en los cuales terminan pues evadiendo la responsabilidad una de las partes, generalmente es la parte paterna, quien simplemente pues no tiene dinero y punto, ¿no? Y se acabó el mundo. Y no se explica entonces cómo ese niño o esa niña luego crece, va a la universidad y todo, ¿no? Y de dónde sacó la mamá si tampoco podía o tenía. Pero sí se hizo el esfuerzo y lo logró, ¿no?
Bueno, el Poder Judicial archivó denuncia de Jessica Tapia contra acosador. Indignada se encuentra la periodista Jessica Tapia luego que el Poder Judicial archivara su denuncia contra Winston Manrique Canales. Recuerda que lo hemos pasado acá en Extremos, así es, sujeto con problemas mentales que la acusó durante 2 años. Tapia contó al noticiero 24 horas que la justicia determinó que no puede procesar a Manrique Canales porque es inimputable al sufrir de esquizofrenia. Ese señor sufre de esquizofrenia y por tanto es inimputable. Yo he recibido una notificación diciendo que mi denuncia se tiene que archivar porque la familia de ese sujeto ha demostrado que él ha estado internado en el hospital Herminio Valdizán. Jessica Tapia recordó que su acosador la esperaba en las afueras de su centro de trabajo y que incluso llegaba hasta su domicilio ubicado en San Borja. También llamaba a su casa diciendo que era esposo de la periodista. Creo que en este país se necesita no ponerlos quizá en la cárcel, es obvio, pero se necesita una institución psiquiátrica en donde las personas que cometen delitos y son inimputables por algún problema que vayan allí. En el informe periodístico se da cuenta que Manrique Canales también acosó a la periodista Patricia Río.
Bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, es un gran problema porque el esquizofrénico es una persona pues que efectivamente es un enfermo mental, no tiene control supuestamente sobre sus actos, pero en un ataque esquizofrénico puede llegar a matar a alguien. Y si ya tiene una fijación con respecto a alguien, pues está poniendo a esa persona en peligro. Lo más normal sería pues que, como ocurre en otros países, no sabía que en este país no, dicen que se designa a alguien como curador legal, ¿no? Que debe asumir la responsabilidad, pero en este caso han archivado el caso, ¿no? La denuncia, porque lo más lógico sería eso, pero también efectivamente que estas personas sean recluidas en un tratamiento especial hasta que la medicina y el Estado, ¿no? En conjunto digan y determinen que esa persona ya no es peligro, ¿no? Para la sociedad, pero eso debidamente certificado. En otros países lo hacen, en otros países una persona es internada en un centro psiquiátrico y es evaluada cada determinado tiempo y va a la policía, va al Estado a verificar que eso sea así para poder dar su visto si es que sale o se tiene que permanecer ahí, aunque permanezca de por vida, lamentablemente.
Bueno, vamos a ir con otras informaciones. Hay noticias respecto al sismo ocurrido la tarde del domingo en el Perú, con epicentro en Ayacucho, y que se sintió también en Lima. 5 viviendas dañadas en Coracora y Lucanas. Adelante. Bueno, vamos a tener en unos momentos la información. Ahora sí, ya está listo. Adelante.
Por favor, ¿cuáles han sido los reportes de este último sismo que acabamos de sentir?
Como evaluación preliminar, de daños tenemos, no hay reporte de daños personales, pero sí el reporte de algunos daños materiales. Tenemos en el distrito de Coracora 4 viviendas afectadas, y asimismo en la localidad de Amboca, que es el distrito de Lucanas, tenemos el reporte de una vivienda rústica que ha colapsado. Hasta el momento seguimos recibiendo los reportes sin novedad. Seguimos monitoreando.
Y, señor Murgaiti, el servicio de telefonía móvil que registró problemas, ¿cómo es que se está solucionando ahora eso? ¿Cuál es el último reporte?
Sí, el servicio de telefonía, tanto fija como móvil, se vieron saturadas en algunos lugares, ha colapsado. Sin embargo, ya se viene recuperando las líneas en ambos, ¿no? En ambas formas, tanto fijo como móvil. Y estamos comunicando también por este medio y por radio, y es el reporte que tenemos hasta el momento.
Y ahora, ¿no hay víctimas que lamentar? ¿Hay heridos, no, de repente, que han llegado a los hospitales?
No, no hay
para
reporte
nada
de heridos.
¿Y se va a llevar algún tipo de ayuda a estas viviendas que nos comenta que han sido afectadas?
Sí, nos reportan que son fisuras, viviendas con fisuras, viviendas de adobe, y la vivienda que ha colapsado en Amoca es una vivienda rústica.
Muy bien, y que bueno, cada vez que sentimos un sismo de esta magnitud nos pone más en alerta. Nunca está de más escuchar recomendaciones de parte del INDECI.
Sí, es conveniente mantenernos.
Muy bien, vamos a continuar entonces con extremos. Y antes de irnos al último corte del programa, 5 cosas que hacen a un hombre más atractivo. El humor. Que un hombre sepa hacer reír a una mujer es una gran ventaja. Que un hombre tenga un buen humor es uno de los atractivos principales que debe tener. Si hace bromas ingeniosas y sin ofensa, dará una buena impresión y automáticamente se verá más encantador. buen estilo. Amor a primera vista. No hay nada más atractivo que ver a un hombre bien vestido. El que sepa combinar las prendas dice mucho de él. La apariencia no lo es todo, pero no llama la atención ver a una persona con ropa sucia. Tercero, confianza. Un hombre con confianza en sí mismo llama mucho la atención. Que tenga un cierto nivel de comodidad hace que se destaque entre otras personas. Cuarto, reputación. Buena reputación. Cuando las mujeres están realmente interesadas en un hombre, investigan sobre su pasado y le preguntan a sus amigas cómo se han comportado en una relación. Si llegan a saber que tiene una mala reputación, entonces lo descartan, pero si obtienen buenas respuestas, es posible que las citas continúen. Es importante hacer una pequeña investigación. Y finalmente, educación. No sirve de nada que tenga buen estilo o confianza si es que no es una persona educada. El que tenga buenos modales y respeto con otras personas dice mucho de él. Deja una buena impresión, no solo en una cita, sino en cualquier situación en la que se presente. ¿Qué tal?
Sí, es cierto. Sobre todo, bueno, en los cinco puntos, ¿no? El primero, por ejemplo, que habla del buen humor. Definitivamente, pues no, igual un hombre hacia una mujer, ¿no? Nadie creo que se va a sentir atraído o atraída si ve a una persona del sexo opuesto, en este caso, que quieran ser pareja de heterosexuales. O bueno, en el caso de los homosexuales también se fijarán, pues no, en eso. Que esté pues con la cara seria, ¿no? Como si quisiera pegarle a alguien, quisiera matar a alguien, ¿no? Ya, y que ni siquiera te provoca acercarte. Y peor, si es que constantemente está renegando, está maldiciendo.
Maldiciendo.
Hay gente pues que diga, maldito sea, maldito esto, maldito el otro, ¿no? Maldito. Ya inventando madre, diciendo lisura, de mal humor.
Vamos, ¿no?, a malear, vamos a malear.
Eso aleja a cualquiera, ¿no?
Picante.
En cambio, está con una sonrisa en el rostro, incluso estando solo, caminando por la calle, no tiene que estar riéndose solo, ¿no? Sino que simplemente un rostro amigable, asequible, que se acerque a alguien mal o algo y que sonríe, que conteste con amabilidad. Y que sea bromista, incluso te haga reír, ¿no? Con cosas pícaras, no ofensivas, porque hay algunos que quieren hacerse los chistosos y sí, terminan pues diciendo cosas
no
que ofenden, ¿no? O sea, bromeando así alguien
basta,
con aspecto físico, por ejemplo, ¿no? Por hacerse los graciosos y termina más bien ofendiendo a la persona y haciendo sentir incómoda a quien está acompañando, ¿no? Porque sé qué vergüenza que le has dicho a mi amigo, a mi amiga, le has dicho fea, le has dicho gorda, una cosa así, o le has dicho a mí así delante de todo el mundo. No, pues se tiene que tener tino para ser una persona de buen carácter, de buen humor.
No, tú no eres
Hace algún tiempo un amigo me envió una información, un correo, sobre un grupo en España que se llama Seducción Científica. Entonces yo para ver cómo era, le di doble clic y en efecto es todo un grupo que dice que te enseñan cómo seducir.
No me mientas.
Si quieres. Y pues me pareció gracioso porque ellos tenían varias ideas, varias técnicas, inclusive tenían mandamientos de cómo seducir a una chica o no. Según estos mandamientos, muchas cosas de las que están ahí son pues mentira. De que tal vez ese artículo fue escrito por una chica que quisiera un chico así, ¿no? Pero la verdad es de que para que chico traiga a una chica, el principal objetivo es de que la persona se sienta cómodo o cómoda en cualquier situación. Uh-huh. Y después, en base a eso y otras cosas técnicas que ahorita ya ni me acuerdo, uno pues logra el, digamos, éxito de conquistar, claro, a la persona, ¿no?, que uno quiere.
Porque la mujer que quiere, o sea, que quiere sentirse atraída por se siente atraída por un hombre porque le cae bien y siente, ay, mira, esa persona le cae bien a todo el mundo,
como,
¿no?
Yo, como
es agradable, ¿no? Puedes ir a un sitio a comer, al cine, o estar en casa, o con los amigos, puedes ir a casa de tus amigos con esa persona.
Como yo.
y la vas a pasar bien porque va a estar relacionada con todo el mundo, va a bailar o ya no baila, pero es amigable, ¿no? Amable con tus amigos, todo el mundo lo quiere, ¿no? Te sientes cómoda sabiendo que puedes estar con esa persona en cualquier sitio y que no va a haber problemas porque no va a terminar trompeándose, peleándose, borrando.
Ojo, pero hay chicas que les gusta los clásicos, pues chicos que están siempre haciendo cosas indebidas, en problemas.
Obvio. También, pues no, pero estamos hablando de algo, en este caso, que supuestamente tiene por objetivo que se forme una pareja que pueda durar, ¿no? Que por ejemplo, también hay otros artículos que hablan de cómo mantener una relación armoniosa, ¿no? Mantener una relación de pareja por siempre, una cosa así. Y hablan también, muchos tienen el factor del buen humor, ¿no? De que debe haber siempre sonrisa en esa relación, en ese hogar, ¿no? Diario, para que ambos se sientan cómodos, porque obviamente tú te sientes cómodo en el lugar donde te sientes que te ríes, que eres feliz, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Entonces,
no
tiene que ver con ello, ¿no? Después también, ¿qué otro punto decía del estilo, ¿no? La ropa. Claro, pues no, ahí una mujer ve a un hombre muy bien vestido, a veces no, capaz no es ni atractivo físicamente, pero está a la tela, así bien impecablemente vestido.
A la tela.
Claro, a la tela decimos las chicas, ¿no? Cuando está así con la ropa así bien vestido. Yo me acuerdo mucho. Claro. Me acuerdo mucho cuando con mis amigas, ¿no? Nos poníamos a poner nota a los chicos. ¿No? Y los que más puntajes sacaban, independientemente de si tenían un rostro perfecto,
los que tenían,
¿no?
Ropa más cara.
No la más cara, sino que estaban siempre bien impecablemente vestidos limpios.
Los años 30, 20.
No, ¿qué hablas? Ya hasta ahorita las chicas igual, ¿no? Un cochino no quieren, ya, impecablemente, sí, y nos acordamos mucho de algunos amigos, algunos, ¿no? Que incluso tú podías darte cuenta que siempre usaba, por ejemplo, ya su jean, ¿no? Y polos, pero el jean estaba azulito, ¿no? Así bien limpiecito, una cosa así, el polo blanquito, así, pulcro, ¿no? De una arruga, así, una cosa así. Con la cadenita, o sea, combinada con una cadenita, ¿no? Del perfume, bien perfumado, se notaba que estaba limpio, el cabello brillosito, ¿no? Una cosa así. Hasta usaban lentes, por ejemplo, ¿no? Y eran pues así bien finitas, ¿no? O sea, como que alguien que cuidaba su estilo, ¿no? Su apariencia.
Yo recuerdo hace mucho tiempo y fue ridículo yendo con gafas oscuras de noche.
No estoy hablando de lentes de verde, que eran cortos de vista y usaban lentes de montura, pero los lentes eran hasta el estilo de lentes, o sea, notaba que había sido escogido, ¿no? Con mucha delicadeza.
Lo que era, ¿no? Se conoce como hipster, ¿no? Algo así.
Ya, entonces, y como digo, sin llegar a la metrosexualidad, ¿no? Porque simplemente era alguien que estaba, veía sus zapatos, ¿no? Mirabas hacia abajo, los zapatos siempre limpios, ¿no? Y así fueran, pues, unos zapatos bien cuidados, ¿no? Porque que tengas, no puedas comprarte zapatos, significa que tengas unos zapatos todos cochinos, ¿no? Todos como lanchas, ¿no? Sí, ya abierto, ¿no?
Bueno, antes de irnos a la corte, interviene en el prostíbulo del Callao, el Troca. Así es, ¿por qué? No necesariamente por el tema de la higiene, sino porque está lleno de extranjeras.
Porque
se... Y han sido deportadas.
Se inquieta, sobre todo como está medio movido, porque sí vi el video que mandaste en Frecuencia de la Latina.
La intervención las tomó por sorpresa. Este prostíbulo, más conocido como el Trocadero en el Callao, ha sido intervenido a las 6 de la tarde por la policía. En total, más de 100 mujeres de diferentes nacionalidades han sido intervenidas. Colombianas, venezolanas y ecuatorianas habían ingresado de manera ilegal al país para ejercer la prostitución.
Esto definitivamente es el resultado de, como le decía, de una operación que viene ejerciéndose obviamente por disposición del sector interior, del comando. Tenemos la presencia de extranjeros ilegales en el país, que están cometiendo una serie de inconductas y actos ilícitos.
En este corredor, más conocido como el Jirón de la Unión VIP, brindaban sus servicios. Unas habitaciones en condiciones totalmente deplorables y sin ningún tipo de higiene.
O sea, usted, ¿cómo están estos colchones? Hemos encontrado mujeres de nacionalidad colombiana, venezolana, ecuatoriana, y bueno, estamos en proceso de indagación todavía. Hoy sabíamos que estaba la mayor cantidad, hemos tenido, y bueno, hemos, creo, incluso superado lo que pensábamos encontrar.
El número de intervenidas superaba lo previsto. Dos buses de la policía han sido necesarios para llevar a las mujeres. Serán trasladadas a la División de Asuntos Sociales y de Extranjería para ser identificadas y proceder a su expulsión.
Así es, les han dado su pasaje y les han mandado a su país. Lo cual me parece en realidad injusto. ¿Por qué? Porque primero que ese local es un local, entiendo, administrado por un particular, pero que en realidad es de propiedad del Estado. Entiendo que lo ve el gobierno regional del Callao. Primero. Segundo, inclusive tiene supervisión del Ministerio de Salud, hasta donde yo conocía.
Pues ahí las imágenes parece que han dejado de ir, ¿no?
Parece que sí, ese es un descuido del Estado, en todo caso. Primero. Y segundo, que acá lo que se les está imputando en realidad a estas señoras no es tanto el ejercicio de lo que hacen, sino su calidad de extranjeras. Ahora bien, el hecho de que estén aquí y hayan ingresado ilícitamente, etcétera, en realidad estamos hablando de quién, de ecuatorianas, de colombianas, son los latinoamericanos. Y lo hemos presentado hace poco, como también le estaban haciendo la vida imposible a varios hermanos latinoamericanos que también tenían el mismo problema. Entonces, me parece fuera de lugar, me parece hasta obsceno estar en estos momentos discutiendo porque se queden o se vayan del país personas que son de nuestra misma región, ni que estuviéramos hablando de dónde, de la África. Estamos hablando de ecuatorianos, de colombianos, y creo que obviamente también el tema sea recíproco, digo, porque mañana más tarde que me vaya a Ecuador, a Colombia, y Colombia hemos estado, dos veces, en Argentina dos veces también, Ecuador también, y que se nos discrimine o se nos maltrate, no va a ser por supuesto nada agradable.
Claro,
yo no sé por qué, mire, yo entiendo en Estados Unidos, por ejemplo, la política de migraciones es muy estricta, porque obviamente los ciudadanos norteamericanos tienen grandes beneficios cuando lo son. Pero aquí en el Perú, ¿de qué beneficios estamos hablando? ¿Qué es lo de qué se pierden esas personas? Al contrario, están trayendo mano de obra para trabajo, y no solamente en el caso de la prostitución. Estamos hablando, acá lo han hecho porque sabían, obviamente, que en ese lugar estaban reunidas y se las podía llevar rápido en los buses. Pero ¿cuántos nacionales colombianos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos deben estar acá desperdigados en el país haciendo diferentes tipos de acciones o trabajos?
Lo que te decía es que si tú vas a Buenos Aires, a Brasil, a Colombia, cualquier país latinoamericano, ¿no? Puedes estar normal, ¿no? Mientras estés en el tiempo que corresponde como turista. Pero si te quedas más tiempo en el país y comienzas a trabajar informalmente, de hecho que te van a, si te descubren, te van a regresar al Perú.
Es que no estamos hablando, es que ya no debería haber diferencias entre países latinoamericanos.
Bueno, pues, pero estamos hablando de una cuestión legal. O sea, tú no puedes trabajar ilegalmente en otro país.
Si fuera otro país, pues estamos hablando de países de la región.
Estamos hablando incluso como si estuviéramos acá. Es igual que tú vayas a una empresa y no te dan factura y llevan impuestos. O sea, si tú quieres vivir en ese país y quieres considerarte parte de ese país, entonces también tendrás que pagar impuestos. También tendrás que hacerlo. Esa es una cuestión simple y común. Entonces, cuando estás trabajando ilegalmente, quiere decir que eres una persona que no está dentro de la lista de personas que deberían estar en ese país y que no estás pagando ningún impuesto. Ya estás trabajando de manera ilegal, estás lucrando en el país sin pagar por el lugar donde estás, como que alguien venga y se meta pues a cada una de las habitaciones y quiera vivir gratis y comer también, baje, abre la refrigeradora, se coma tu tocino, tu huevo, tu chorizo, tus cosas que te gustan, y no vas a poder reclamar, no, es un compañero, es un ser humano como yo, no tienes que dejarlo nomás que viva.
Pero algo aportará, ¿no?
Pues, cuida la casa, ya dice, no, me va a quedar a cuidar la casa, pues. Yo estoy acá, pues, ¿no? Me quedo acá todo el día, ¿no? Ya, entonces tienes que
ser hombre, puede ser mujer.
Sí, también puede ser. Y tienes que darme plata, ¿no? Bueno, Sandro ya es dadivoso, ¿no? Él da plata cuando le piden así, dame plata, Sandro, él da, ¿no? Cuando son mujeres, sobre todo. nada nomás. Ya, entonces es lo mismo, o sea, estamos hablando, el país es una gran casa, es un gran hogar, donde llega alguien extraño y se queda ahí y comienza a hacer uso de lo que tienes, a lucrar también, a ganar dinero, pero no te paga nada por eso, por los beneficios que está recibiendo, no te da nada por los beneficios que está recibiendo. Entonces tienes que formalizar. Bueno, tienes que formalizar, o sea, es lo mismo para nosotros mismos peruanos acá en nuestro país. Tenemos la obligación en determinados casos, cuando estamos haciendo un negocio, una cuestión así, de pagar impuestos. Nos cobran a todos, ¿no? Tienes tus recibos honorarios y si pasas una cantidad tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Es lo normal. Entonces no es justo que tú sí pagues impuestos, por ejemplo, y un extranjero capaz viene y no lo hace y está ganando más que tú. Ahora, por otro lado, en este caso, bueno, ya no lo han hecho con esa intención, pero también sería bueno saber qué tanto de ese grupo de chicas extranjeras llegaron a este país pensando que se iban a dedicar a eso o las trajeron de otra forma. También hay mucha trata de blancas. O sea, llegan pensando que han venido con una agencia de modelos, que van a ser modelos.
Ese local no es cualquiera, es un local que está supuestamente administrado por el Estado.
Bueno, las imágenes te dicen que ese local, el Estado hace tiempo que le perdió la vista, ¿no? O sea, ahí llegan mujeres a prostituirse y punto. Y alguien está ganando bien con eso. Y quién sabe si estas chicas llegaron ahí, están obligadas y más bien ha sido una bendición regresar a su país.
Gracias, volvemos con lo último en Extremos.
Te encuentras y no quiero molestar. Sé que es tarde y no son hora de llamar, pero necesito, baby, contigo hablar. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso. Mi mano debajo de tu falda, besándote el cuello y la espalda. Cómo olvidar, nena, cuando te buscaba de madrugada y esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas.
Dispuesto a hacer contigo todo lo que tú quisieras. Buscábamos un sitio donde nadie nos viera.
¿Cómo dice?
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso.
Ahora sí, pasión, la manito bien arriba. Presentando de nuevo
Sol, comunicación país. Más allá de los sentidos. Frecuencia hasta primera.
Capo Music. Lo baila, lo cantan. Esto dice:
hello, solo llamo para ver cómo te encuentras. Y no quiero molestar. Sé que es tarde y no son hora de llamar. Pero necesito, baby, contigo hablar. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso. Mi mano debajo de tu falda, te buscaba de madrugada y esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas.
Dispuesto a hacer contigo todo lo que tú quisieras. Buscábamos un sitio donde nadie nos viera.
¿Cómo dice?
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso. Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo, mami, en exceso.
Muchísimas gracias, gente de todo corazón. Saludos para Emu DJ, para los chicos de Me Gusta, hasta Producciones, Capo Music,
para bailarlo todo el domingo.
14. Los aplausos más.
Fuerte el aplauso para...
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, antes de irnos, informar una buena noticia. Guillermo Echevarría, autor de... Cómo hacer que las cosas pasen, esta gran obra que tanto hemos promocionado aquí en Extremos, va a estar aquí en Perú en las siguientes semanas, de lo cual, por supuesto, vamos a dar cuenta aquí en el programa Extremos. Va a venir de vacaciones junto a su familia y también seguramente a hacer algunas presentaciones, de lo cual, por supuesto, estaremos al pendiente. No tenemos ya para más, nos fue a la hora, nos vamos, gracias por acompañarnos.
Y bueno, nos vemos en el próximo episodio con mucha nueva información.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar aquí en Sol Frecuencia Primera en un nuevo episodio más de Extremos. No dejen de escuchar durante la semana las repeticiones del programa, así como también mi querido y lindo programa Chocolate.
¿Cómo va Chocolate, por cierto?
Chocolateando, pues, ya salió el nuevo episodio con más música así melosa, chocolatina. Así que sigan escuchando Chocolate. Los episodios también están subidos en el podcast en frecuenciaprimera.org/chocolate. Y ahí los pueden bajar los que no han escuchado las semanas anteriores.
Muy bien, gracias, y hasta entonces.
¿Cómo olvidas, nena, cuando te buscaba de madrugada y esperar que tu mamá se duerma para que te escaparas?